4, les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina. Servicios informativos
en Todo Noticias.
Ya tenemos la 9 de la mañana, un minuto. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Les saludo desde aquí, desde la poderosa 96.7, una señal que llega a todas partes. Esta es Radio Diversa. Este es el buque insignia de nuestra radio. Todo Noticias Latinas, el informativo. Esperen ustedes la programación que ya estamos alistando para Diversa Radio. Estoy absolutamente convencido que lo que le estamos poniendo, la inteligencia que le estamos poniendo entre quienes estamos organizando la parrilla de programación, va a ser de su agrado. 9 de la mañana, 2 minutos. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece que es absolutamente fundamental reflexionar sobre él. La relación del gobierno de Gustavo Petro con los medios de comunicación. Yo creo que es importante establecer la justa proporción, tanto de un lado como del otro. Y por supuesto que no es aquí que vamos a llegar a esa conclusión, mucho menos cuando se habla de justa y de proporción, o de proporción y de justa. Pero por lo menos sí, intentaremos escuchar voces que nos acerquen a una idea sobre la justa proporción en una relación que tiene que existir. Que tiene que existir, gústeles o no a los que intervienen en ella.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
El último round entre el gobierno de Gustavo Petro, por llamarlo de alguna manera round, y los medios de comunicación vino después de que Gustavo Petro anunciara que su mano derecha, Laura Sarabia, directora del DAPRE, estaba ingresada en una clínica producto de los ataques de un sector de la prensa que sembraron dudas sobre el proceder, el accionar de su hermano Andrés Sarabia. En este caso, Petro dijo que la prensa convierte en noticia información falsa proveniente de cadenas de WhatsApp, que pues los medios de comunicación terminan por darle patente con el propósito de ver al presidente, hacer ver al presidente como un corrupto.
Aquí no pudo acompañarnos Laura Sarabia, la directora del DAPRE, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. Llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado volviendo las noticias sin investigar. Atacado su hermano vive en un apartamento de 70 metros cuadrados, como muchos y muchas, en Bogotá sobre todo y en las grandes ciudades. y ha sido acusado de prácticamente enriquecerse, entre comillas. ¿Cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados? Supuestamente por las cercanías de su familiar a los círculos de gobierno, del más alto gobierno del país. Crítica infundada. Cuando uno lee todas las supuestas investigaciones, no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta, en sus tareas de administración privada, nunca pública. No hay un solo hecho que indique que algún tipo de maniobra irregular, de jugada sucia con los dineros públicos, se haya establecido. Pero como se trata de denigrar del presidente, de tratar de volver su lucha de décadas en el Parlamento y en el Congreso contra la corrupción, la peor que ha habido en Colombia, que sigue existiendo, y tratar de mostrarlo como lo contrario, como lo que no es, entonces se pasan por la faja la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros, simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto.
Bien, Petro se refería en concreto a la información de un podcast que tiene la periodista María Jimena Duzán, que decía esto que ustedes van a escuchar a continuación, en contra del, entre otras cosas, ¿no? Es más largo, pero ustedes van a ver lo sustantivo, ¿no?, que le achaca la periodista María Jimena Duzán, que por cierto votó por Gustavo Petro. Ella le achaca 16 puntos, hay 16 puntos, 16 preguntas que le hace María Jimena Duzán a Laura Sarabia sobre el supuesto, porque es que aquí estamos ante un hecho muy jodido, muy, muy complicado. Mire, yo soy periodista y conozco los vericuetos del oficio. No seguramente porque tenga la mayor experiencia del mundo y no, porque al final buena parte de mi vida periodística ha pasado frente a un micrófono de un medio pequeñito como este. Pero eso no significa que no hubiese pasado por casas periodísticas grandes. Periódico El Tiempo de Bogotá, el periódico El País de Cali, la cadena de radio Colmundo, medios de comunicación de televisión, TVA Noticias, cosas por el estilo, que ahora no vienen al caso. Pero digamos que medios de comunicación o el ejercicio profesional en diferentes sectores, prácticamente lo he hecho todo. He hecho comunicación empresarial, en fin, y he conocido de primera mano la forma como se llevan a cabo los consejos de redacción, la forma como a uno, un jefe, le pone la mano en el hombro y le dice, oiga, ¿a usted no le parece que esto, no? Y la forma como efectivamente llegan los mensajes de los dueños de los medios de comunicación. Es que aquí tenemos que diferenciar una cosa y la otra, a pesar de que en el ejercicio terminen pareciéndose. Es decir, un medio de comunicación de derechas no va a contratar a Álvaro Hernández o una persona que piense como uno. Es muy complicado, porque se les convierte en un problema. Se les convierte en un problema. Si uno quiere ejercer el periodismo de manera libre, yo no sé si responsable, pero libre, en el que uno diga lo que piensa, pues yo creo que obviamente estos medios se regodearán, ¿sí?, con aquellos que tengan una línea de pensamiento muy similar a los de ellos. Y cuando decimos que los cuatro grandes medios de comunicación están en manos de cuatro familias, pues ahí pinchamos. Pinchamos porque no hay una voz distinta a la voz de esos medios de comunicación. Ahora, eso blinda, eso hace que uno quede blindado para decir lo que se le dé la gana sobre los medios de comunicación. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que debe haber un respeto por el ejercicio de la profesión, por más equivocado que esté el periodista, pero también debe haber un respeto por los que ostentan el poder, por más equivocados que estén. Y eso significa que yo tengo que quedarme callado como periodista frente a los excesos, o frente a las arbitrariedades, o frente a los hechos corruptos del poder. No, Pero lo que yo tampoco puedo hacer es simplemente lucubrar y a punta de lucubraciones crear casos, generar noticia con tan mala suerte que la noticia ya no viene siendo la noticia. La noticia viene siendo quien hace la noticia. Es decir, la noticia queda relegada al protagonismo del periodista. Porque para acabar de completar, esta es una profesión de gente muy mal pagada. Pregúntenle cuánto cobran los periodistas. Pregunten. Y resulta que los periodistas están hablando, cuando salen en sus medios, hablando de los derechos de todos. Los derechos de los coeducadores, los derechos de los farmacéuticos, los derechos de los paperos, los derechos de los cebolleros. ¿Y quién te tutela los derechos del periodista? Al que lo someten a unas jornadas de trabajo que, mijo, si no ha comido, no ha comido, lo siento, pero usted tiene que esperar ahí hasta cuando al funcionario le dé por dar la noticia o hasta cuando, ¿sí? Los recorridos que se hacen en zonas incluso de peligro, en fin. Y eso no está pagado, eso realmente no está pagado. Los periodistas somos una de las... Que ustedes sepan esto, las audiencias. Sepan que esos periodistas que oyen, salvo aquellos que tienen los santones del periodismo, que tienen un nombre gigantesco y que seguramente ganan varios, decenas de salarios mínimos más de los que ganan sus colaboradores, por más que tengan visibilidad. Pero el ego nuestro es tan grande el ego del periodismo, que nosotros salimos comiendo mierda y erutamos pollo en la calle. Porque es así. Tenemos incluso vidas hasta miserables. Estamos condenados incluso a la soledad, en muchos casos a adquirir vicios, alcoholismo, no sé qué, porque la profesión tiene esos componentes. Y bueno, esto podría ser materia de discusión. Habrá quien periodistas que me estén escuchando diciéndome, eso no es cierto porque yo no fumo ni tabaco. Pues, pero hay muchos, mejor dicho, la verdad sobre el ejercicio del periodismo no se ha contado. La presión existente sobre el ejercicio del periodismo no se ha contado. La censura existente al interior de las casas editoriales sobre el ejercicio del periodismo no se ha contado. Y para acabar de completar, y peor aún, la autocensura. Porque claro, cuando a uno le dicen, óigame, ¿usted sí sabe quién es el dueño del periódico? Bueno, sí, la familia tal. ¿Y usted sí sabe esa familia qué inversiones tiene en tal parte? No. Bueno, pues ellos son dueños del 80% de ese ingenio. Y es que usted me está proponiendo una nota sobre los daños ecológicos por la quema de caña. Entonces, y no le dicen a uno más. Y el jefe se va, sale por la puerta. Y uno se queda pensando, juepucha, ¿y ahora qué hago? Porque ya me quedó claro qué fue lo que me dijo. ¿Y ahora qué hago? ¿Renuncio? ¿Me voy a aguantar hambre? ¿Quito las...? Y entonces llega otro fenómeno que es aún peor, la autocensura. La autocensura es peor que la censura. Porque la autocensura es la censura que uno mismo se impone a uno mismo. Y eso no solamente es trágico, eso es triste. Triste, triste. Hay ocasiones en las que uno siente su profesión tirada a la mierda y pisoteada. Porque usted no puede decir eso. Con ese tema no se puede meter. Y si no, le pasa lo que, pues bueno, a mí me pasó. Que te echan del medio. Que te hacen a un lado. Y que para acabar de completar, como esto es una camarilla de 4 o 5, entonces resulta que es muy fácil coger un teléfono y decir, cuidado con este que si va a pedir trabajo allá, no hay. Al punto de que llegan a bloquear periodistas. Aquel que quiere ejercer su trabajo de manera responsable e independiente, lo pueden llegar a bloquear. Y ya no encuentra trabajo en otro medio de comunicación, pues con las pretensiones y aparte de eso, quizá también con el sueldo, mal que bien, el sueldo que tenía. Es una cosa que las audiencias no saben. Las audiencias no saben eso. Las audiencias creen que este es un señor que sabe de todo y una señora que sabe de todo y que tiene la fórmula para todo, porque los periodistas tienen la fórmula para todo. Ellos saben cómo gobernar, ellos saben cómo invertir, ellos son expertos en economía, ellos son expertos en salud, ellos saben qué le conviene al país y qué no le conviene, ellos saben quién es bueno y malo, porque además manejan ese rasero, ¿no? Entonces, si usted va a entrevistar a alguien que le gusta, entonces usted se pone a ponerle discos en plena campaña, como hacía un señor de un medio de comunicación, RCN, que le ponía canciones a Iván Duque en el momento de la entrevista con él, y se pusieron a jugar a que adivinaran las canciones. Pero cuando llegó y se sentó Gustavo Petro en esa misma sala de redacción, pues la cosa fue a otro precio. Entonces ese es un periodismo de estómago, es un periodismo de centavos. Y así, pues cuando el periodismo pide respeto, pues es muy complicado. Porque se fabrican historias a partir de los presuntos, a partir de un testigo protegido, del testigo que no quiso dar, que guarda reservas sobre su nombre. Y entonces el periodista se da el lujo de poner cualquier cosa. Claro, porque pues puede, el fulanito el nos dijo tal cosa y pidió reserva de su nombre. Si no hay un nombre, si no hay nada, pues usted puede poner ahí lo que quiera. ¿Quién le va a contradecir como audiencia? ¿Quién? ¿Como lector? ¿Quién le va a contradecir? ¿No? ¿Usted sacó eso? Y eso, ese es un ejercicio cotidiano de medios de comunicación como la revista Semana. Inventarse testigos, inventarse maletines llenos de plata, inventarse, ustedes lo saben. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Entonces, claro, digamos que tiene el presidente Petro algo de razón en molestarse, y especialmente pues en este caso de Andrés Arabia, porque pues la periodista María Jimena Duzán, que ya había publicado una columna en la que le decía al presidente que reconociera que tenía una adicción y que si la tenía que le contara a los colombianos que metía cocaína seguramente, o que bazuco, o qué sé yo, no sé, fentanil o qué sé yo, pero ella lo exhortó a que confesara una adicción, que aún existiendo consumo de alguna sustancia, no significa una adicción. Si es que nos ponemos exquisitos en eso. ¿Ustedes se han tomado alguna vez una Coca-Cola? A mí me gusta cuando estoy en Guayabao, pero a mí nunca me van a ver al lado de una botella de Coca-Cola. Cuando tengo resaca, me gusta con hielo, con harto hielo. Pero no me van a ver tomándome una Coca-Cola, no me gusta, no. Me parece rica, pero me parece rica para esos momentos. Y como no me la paso borracho, entonces, ¿puedo yo considerar que soy adicto a la Coca-Cola? No. No, como tampoco soy adicto a la bandeja paisa, me comeré una cada mes. Eso no es adicción. Y eso puede ocurrir con otro tipo de sustancias. Pero que le diga uno a un periodista, a un presidente en ejercicio, que está haciendo su labor, que lo ve en el mismo día en La Guajira y resulta que a unas horas está en el Chocó y después lo ven en Leticia entregando un hospital, que reconozca que tiene una adicción y que no sé qué. No, o sea, María Jimena, usted puede ser muy María Jimena, golpeada por la violencia en Colombia, amenazada por el paramilitarismo, una mujer que ha hecho una carrera brillante. Pero pilas, porque nosotros como periodistas también nos equivocamos. Pero ¿cuándo han escuchado ustedes un periodista reconociendo que se equivoca? Uno, de un caso, mándemelo por audio. Un caso de un periodista que diga, me equivoqué, mentí, me dejé confundir. Dije esto y no debía haberlo dicho porque mire que las pruebas están en que no es así como yo lo dije. No. Porque somos arrogantes, porque nos creemos los dueños del mundo, porque somos los putos amos de todo. Una suficiencia, una cosa. Y aparte de eso, hay otro San Benito que rodea la profesión, y es que periodista que no es famoso, no es periodista. Y ese es un problema. Porque sí que usted adquiera cierta notoriedad, pues eso no significa necesariamente que sea un valor agregado a la profesión o al ejercicio de la profesión. Quizás sí le demande un poco más de responsabilidad, pero cuidadito pues se embriaga de esa visibilidad, esa exposición, esa popularidad, porque si no termina haciendo lo que a mi modo de ver, y perdóneme María Jimena por lo que voy a decir, yo sé que usted nunca se va a enterar de esto porque usted pertenece a esa élite de grandes periodistas del país, pero a mi modo de ver, María Jimena Duzán necesita crear columnas de escándalo para que su podcast funcione, porque ya está viviendo de eso, de su profesión, y está de independiente. ¿Y por qué está de independiente? Bueno, pues a María Jimena Duzán la conocimos toda la vida trabajando en Semana, cuando Semana era algo, un medio de comunicación prestigioso, que había hecho las investigaciones más sesudas y más profundas en la prensa colombiana, en la historia del periodismo colombiano, y que, entre otras cosas, a través de esas denuncias, de esas investigaciones, se lograron muchos cambios en el país antes de que cayera en manos de la Milei colombiana, ¿no? Vicky Dávila y el Trump colombiano, el señor Jaime Gilinski, que dijo abiertamente que él quería ser la Fox colombiana, el periódico de la ultraderecha, la revista de la ultraderecha. Lo han logrado, lo han logrado. Bien, María Jimena Duzán, digamos, ella, insisto, le hace, después de haber publicado eso, de decirle al presidente, oiga, confiese que usted tiene una adicción, pues ella le hace 16 preguntas a Laura Sarabia sobre su hermano. Eso, para empezar, ya es llamativo. ¿Por qué no se las hace al hermano? No, pero es que como aquí nos estamos acostumbrando a que los medios de comunicación hacen y deshacen, sí, y a todos, el círculo de quienes están ahí, pues los involucran. Entonces le hace 16 preguntas. Voy a ir rápido porque mire que ya van 22 minutos. ¡Ah, qué vaina! La pregunta número uno le pregunta María Jimena Duzán. Bueno, escuchémosla más bien, que aquí vienen las preguntas en lugar de leerlas.
Teniendo en cuenta que este es un tema de interés público, he optado por formularles un derecho de petición a Laura Sarabia y a su hermano Andrés. Aquí las preguntas para Laura Sarabia. Uno, ¿es cierto que cuando usted recibe a los empresarios que quieren hacer negocios con el gobierno, los remite a que se entiendan con su hermano Andrés? Dos, ¿es cierto que Andrés les exige a esos contratistas el 30% de comisión por todos los negocios que se concretan con el Estado? Tres, ¿usted sabe en qué oficina despacha hoy su hermano y cuáles son sus socios? Cuatro, ¿conoce o sabe usted de esas reuniones de su hermano con empresarios y contratistas? Cinco, ¿conoce usted la oficina en que se concertan esas reuniones? Seis, ¿usted sabe de una jugosa suma que se habría pagado por la gestión que su hermano habría hecho en la consecución de un contrato millonario de la empresa Eliestar con Ecopetrol? Siete, ¿es cierto que Jaime Ramírez, su padrino de matrimonio y actual enlace de presidencia con el Congreso, usted lo nombró, sirve también de correo humano para incidir ante las entidades por los contratos que estaría pedaleando su hermano lobista? Ocho, ¿es cierto que usted nombró a Daniela Valencia, esposa de Jaime Ramírez, como vicepresidenta de la Fiduprevisora y que fue ella la que firmó todos los contratos corruptos de la unidad de gestión de riesgo? Nueve, Daniela Valencia fue retirada de su cargo hace poco. ¿Esa decisión fue, pregunto, del presidente o fue suya? Diez, ¿a usted le parece aceptable que su hermano Andrés se valga del poder que usted tiene para beneficiarse como lobista? Once, ¿es cierto que usted nombró por 6 meses a su hermano Andrés en la UTL de Armando Benedetti a escondidas de él? 12, ¿es cierto que usted despide funcionarios y ministros que intentan investigar lo que usted hace? 13 son en realidad 7,000 los dólares que fueron robados de su apartamento. 14, sabe el presidente Petro que su hermano es lobista y que anda por las entidades públicas y con grandes empresarios buscando contratos. 15, usted se ha reunido con el señor Mario Fernández Alcocer. Y 16, usted ha tenido algo que ver con el nombramiento de los directores seccionales de la DIAN en Barranquilla o Buenaventura.
María Jimena, primero, podía haber tenido un tono distinto, ¿no? Pero es el tono que ella le pone. Una musiquita de fondo con un ta, porque todo eso forma parte de los jugueticos de una historia. Si ustedes le ponen musiquita de fondo, hasta el beso de Pablo Escobar en la serie esa sobre Pablo, hasta el beso de ese asesino terrible, uno de los más grandes de Colombia con su amante, pues suena romántico, ¿sí? Ahora, la reiteradera en unas preguntas. Esas 16 preguntas pudieron haber quedado reducidas a 4 o 5. ¿Sí? Y aparte de eso, sin obtener respuesta cuando le dice que si sabes que el hermano es lobista, sin obtener respuesta, hay otras preguntas donde le dice su hermano es lobista. Entonces, si usted ya se lo respondió, ¿para qué le pregunta, María Jimena? ¿Para qué le pregunta? No le pregunte eso. Pues usted ya lo da por sentado, ya lo da por hecho. Pero usted necesita que su podcast se escuche. Yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Ahora, la invito a que haga viejotecas entonces y mire a ver cómo se resuelve el tema de sus habichuelas, de sus frijoles, de su alquiler, si tiene mascotas, la comida de sus mascotas, de otra manera. Búsquese la forma de hacer un paseo, no sé. Pero no ponga una espectacularidad en una serie de preguntas chimbas, porque muchas de ellas son preguntas chimbas, ¿sí? Para tratar de hacer ver que ahí están pasando unas cosas. ¿Desde cuándo reunirse con la gente ahora ya es una sospecha con una musiquita de fondo? Pues claro, es como si se hubiera reunido con Lucifer. Usted se reunió con un señor que tenía un tenedor y una cola larguísima el día tal. Y ¡pum! Le ponen la musiquita. Bien, Laura Sarabia contestó. Ella contestó en una carta que hizo pública, un comunicado. Dice, la primera es cierto que cuando usted recibe a los empresarios que quieren hacer negocios con el gobierno, lo remite a que se entiendan con su hermano Andrés. La respuesta de ella, falso. No recibo a empresarios para hacer negocios ni con el gobierno ni con el Estado. Nunca he indicado a ningún empresario que se entienda con mi hermano ni con nadie de mi círculo social o familiar. Esto puede ser confirmado por todos los empresarios con los que he interactuado. Todos los asuntos empresariales que me ha encomendado el presidente los he manejado de manera pública, directa y sin intermediarios. Si usted conoce hechos precisos, debe denunciarlos ante la fiscalía. Si no, debe retractarse o informar de la manera adecuada. Sí, porque si ya le está haciendo esta pregunta es porque algún tipo de indicio tiene. Pues hágale, sáquelo, publíquelo. ¿Sí? Dos, es cierto que Andrés le exige a esos contratistas el 30% de comisión por todos los negocios que se concreten con el Estado. La respuesta, falso, María Jimena, esto es infundado y parece destinado a confundir a la opinión pública. Si usted conoce hechos precisos, debe denunciarlos ante la fiscalía, si no, retractarse. Tres, ¿usted sabe en qué oficina despacha hoy su hermano y cuáles son sus socios? Respuesta, no conozco ni oficina ni socios. Cuatro, ¿conoce o sabe usted de esas reuniones de su hermano con empresarios y contratistas? Vuelve otra vez con las reuniones. Respuesta, no tengo conocimiento de las reuniones que hace mi hermano. Lo único que sé es que se publicó, lo que sé es lo que se publicó sobre la denuncia penal presentada por Andrés Sarabia. La invito a consultar el siguiente enlace, porque Andrés la denunció por eso, ¿sí? Ahora es ella la que tiene que demostrarlo, ¿sí? Lo cierto es que con las pruebas, bueno, ella le hace mención a una, mire lo que ella le pone, curiosamente María Jimena escribe para la revista Cambio, y la revista Cambio publica una nota, ella misma le hace el enlace a la revista Cambio, publica una nota que la titula así, exclusivo, Cambio revela la historia secreta de las reuniones de Andrés Sarabia. Ese es el titular, ¿sí? Cambio revela la historia secreta de las reuniones de Andrés Sarabia. Pero resulta que en el artículo, cuando se lee, y yo los invito a que lo hagan, no me lo crean a mí, porque los periodistas mentimos mucho, no me crean, alteramos mucho. Sí, vamos a ser sinceros. Dice lo siguiente: las unidades investigativas de todas las salas de redacción en el país han estado dedicadas a encontrar una prueba reina que involucre al hermano de Laura Sarabia con una indelicadeza o incluso con un delito. Hasta ahora eso no ha aparecido. Lo publica la revista Cambio, donde trabaja María Jimena Duzán. Entonces, si las unidades investigativas de todas las salas de redacción del país están dedicadas a encontrar una prueba reina que involucre al hermano de Laura Sarabia con la indelicadeza o incluso con un delito, y no lo han encontrado, ¿no se podría catalogar esto como que pueden pasar dos cosas? O que los periodistas están siendo muy ligeros, o que el señor sabe esconder muy bien sus cosas. Pero realmente lo que dice al interior del artículo no se parece nada a lo que acabamos de leer, ¿no? El titular, Cambio revela la historia secreta de las reuniones de Andrés Sarabia. Y a mí me llama la atención, porque esta revista tiene mucho que ver con Daniel Coronel. Es uno de sus fundadores. Y Daniel Coronel se la pasa cargando contra Semana, que porque Semana dice exclusivo, horroroso, escandaloso. Y ellos están haciendo lo mismo. Este titular realmente no dice nada. Por el contrario, claro, como la gente se queda con los titulares, la gente no va al interior de la información, pues no se va a encontrar con esto que les acabo de leer. Pero peor aún, terminando la nota, que tiene varios párrafos porque es una nota larga, dice lo siguiente, terminando la nota, les voy a leer textualmente. Y por favor, entren ustedes, los oyentes de este programa, a la revista Cambio y busquen este artículo a ver si estoy mintiendo. La propia revista Cambio dice lo siguiente: a precio de hoy, ni jurídica ni periodísticamente es posible establecer si Andrés Sarabia cometió un delito. Tampoco puede probarse que se haya enriquecido ni que haya usado el inmenso poder de su hermana para tal fin. Sin embargo, ¡hey, hueputa! Sin embargo, ¿no? Como quien dice, ¡no, pero! Lo que sí se puede decir es que su actividad profesional es a todas luces inconveniente mientras Laura Sarabia sea quien manda la parada en la casa de Nariño. Entonces, si el señor estudió para médico y su hermana o su hermano es ministro de salud, ¿el señor tendría que colgar la bata de médico, la bata blanca? No, el señor hizo una carrera. ¿Cómo así que ustedes sacan semejante titular? Las reuniones, exclusivo, las reuniones secretas, y sacan, ya finalizando el artículo, ¿sí? Dice, Cambio consultó a todos los protagonistas de esta historia con la excepción de Carlos Niño, quien no contestó nuestros llamados y mensajes de chat. Aunque existen coincidencias, hay un mar de contradicciones que evidencian que la verdad completa no se ha contado. ¿Y ellos la están contando con esto? No. Yo le doy gracias a Dios de estar en el lugar en el que estoy. Porque es que uno este tipo de cosas como periodista no se las puede aguantar. Imagínese el director de un medio de comunicación, mandado allá a joderle la vida a uno como periodista a cargar ladrillos, como decimos nosotros, a que uno tiene que encontrar lo que no existe. Pues claro, se pone uno a hacer titulares efectistas para llamar la atención y para poner en entredicho al gobierno, porque realmente es eso. Entonces, claro, ahí empieza la escalada entre la prensa, ¿sí?, y el presidente. Ahí empieza una escalada terrible. Porque, pues, fíjese a dónde lleva esto. Después de que esto se dio, ¿sí?, el presidente, en una entrevista, ella le contesta, además, que en una entrevista, Petro, después de que todo esto ocurriera, el presidente pues salió a decir esto que ustedes van a escuchar.
Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se creen el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Repita y repita la misma mentira que algo quedará.
¿Y cómo decirle al presidente que no? ¿Cómo decirle al presidente que no? Si un medio de comunicación sale y dice es que este es sospechoso de esto, de esto, de esto, de esto, y por allá abajo dicen que las redacciones, que las unidades investigativas de todos los medios de comunicación que se dan el lujo de tener, porque eso cuesta plata, pues que no han encontrado nada y que ellos mismos aceptan que no han encontrado nada. Hombre, no sean canallas. Yo no digo que este hombre no vaya a resultar siendo un chorizo mañana, porque como a este gobierno le pasan tantas cosas, si ya hasta Petro lo pusieron al lado de una transexual, que por cierto, apareció el verdadero personaje de la foto, apareció el verdadero riéndose del mundo entero, pues porque todo el mundo cayó en la cosa. No, este gobierno lo quieren dañar y a veces el fuego amigo pues proviene de personas que uno respeta mucho, como a María Jimena Duzán, ¿sí? Porque evidentemente, así como Petro no es Uribe, María Jimena no es Vicky Dávila. Eso tan claro es, tan claro es. Luego vino lo que a mi modo de ver es una desafortunada descalificación del presidente Petro a la prensa al llamarla periodismo Mossad, a propósito de las informaciones que sacaron estos medios por las supuestas chuzadas de magistrados y de las altas cortes. El presidente trinó esto, por ejemplo, porque se deja picar, y yo creo que el presidente cayendo en eso, picando ese anzuelo, en lugar de salir y decir, en una intervención de las que tiene, mire, aquí tengo la revista Cambio, hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Perdóneme, presidente, que le diga que haga lo mismo que estoy haciendo yo, pero yo creo que en esto soy más convincente yo que usted. Mire, hacer lo mismo, subrayar lo que dice el artículo de la revista Cambio, que ellos no han encontrado nada a pesar de que lo han buscado todo. Subrayarlo y mostrarlo a los medios. Mira, ellos mismos se contradicen, con lo cual tal cosa. Pero ya tachar a la prensa de periodismo Mossad, eso hay que tener mucho cuidado, presidente. Que le den valeriana al presidente para que se relaje. Él escribió lo siguiente. He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la cadena de Vicky Dávila, directora de la revista Semana, es un camino de desacierto y mentira. Eso fue lo que dijo. Dijo lo siguiente también. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me irrespeta con la saciedad de la revista Semana, pero no esperaba lo mismo de María Jimena. Después es cuando, digamos, toca el tema del periodismo Mossad. Llegan a magistrados que llegan a miembros del gobierno buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita. Quieren destruir a Sarabia solo para destruir el gobierno y cometen villanías y canalladas. Claro, María Jimena Duzán ya convertida en noticia, porque es que ese es el problema, que el periodista se convierta en la noticia. Fue entrevistada por varios medios y dio declaraciones en las que deja claro que ella votó por Petro y reconoce que los medios no le han hecho todos los reconocimientos que ha logrado el presidente. Sin embargo, en lo que tiene que ver con corrupción, María Jimena, sin pruebas, insiste y carga contra el hermano de Laura Sarabia.
Yo creo que son como dos discusiones, ¿no es verdad? Yo creo que uno sí puede hacer una discusión como periodista que incluso votó por Gustavo Petro sobre las ejecutorias del gobierno. Entonces uno puede estar en desacuerdo, puede estar de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que Gustavo Petro no se le ha reconocido lo que ha hecho, por ejemplo, a nivel macro en la economía. Él ha sido un presidente muy juicioso, a diferencia de Duque. Y claro, nos tiene subiendo la gasolina, el diésel, pero lo que hace es que con eso está desajustando la caja y respetando hasta ahora la regla fiscal. Entonces, eso yo creo que es un reconocimiento que hay que hacerle a Gustavo Petro, siempre se lo he hecho. Y de pronto es cierto que los medios de comunicación en general, por alguna razón, están más como obsesionados por otras visiones de este gobierno, pues porque al fin y al cabo el presidente Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que viene que llega al poder. Yo diría que tiene razón un poco en eso, sí es cierto, pero esto ya es distinto. O sea, una cosa es la discusión sobre el tema de su ejecución, qué está haciendo, sobre el tema de la necesidad de las reformas, y otra cosa tiene que ver con la corrupción. Yo creo que es que la corrupción, incluso yo diría que muchísimos, no sé, hasta petristas, como lo dice Daniel en su columna, pues están un poco sorprendidos de que pase esa raya. O sea, hay un hecho evidente, que es que el hermano de Andrés, de Laura Sarabia, es lobista. Bueno, y que si uno es lobista a los 25 años es porque, no es porque uno sea muy brillante y todo, sino porque es hermano de una señora que tiene mucho poder en este gobierno. Eso es distinto, estamos hablando de corrupción. O sea, por decir una cosa, eso ya es otro. Yo, por ejemplo, fui una gran apoyadora, si se puede decir esa palabra, de Juan Manuel Santos en su gobierno, en su gobierno, con el proyecto de paz y con la firma de paz y con todo lo que vino después de, en ese sentido. Pero fui también muy, 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 digamos, cuestioné mucho todo el tema de Odebrecht, sí, y no solamente de este gobierno o en ese gobierno de Juan Manuel Santos, sino del gobierno de Uribe. Pero digamos que yo creo que yo dividiría esas dos discusiones, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene razón Petro en la discusión primera. De pronto, muchos periodistas, y yo, de pronto yo hasta yo me incluyo, en reconocer las cosas buenas que ha tenido este gobierno. Yo podría decir que sí. Yo trato de no caer en eso. Trato. Y de pronto hay veces me quedo, pero yo trato. Yo, en mi periodismo yo trato de descubrir las cosas que les están funcionando. Y, por ejemplo, en la política de droga cambió el paradigma. En la política, digamos, en el tema de los subsidios y la propia, digamos, avalancha de reformas, así sean muchas, pues estamos logrando sacar una reforma pensional que hace 25 años estaba pidiendo este país. Entonces, en eso yo sí le doy estoy de acuerdo con los regaños que pega Gustavo Petro, pero en lo otro, cuando él dice, por ejemplo, que cada vez que en su gobierno hay un evento de corrupción y que cuando él lo constata, saca a la persona, pues eso no es lo que yo estoy viendo. Eso sí no. Y en eso, como yo escribí en mi columna, en eso sí no me voy a callar. Aunque pues le lluevan a uno demandas y amenazas y le digan uno de todo.
Pues María Jimena, yo no sé entonces en qué país vive usted. Porque a mí sí me consta que cuando ha habido funcionarios que han salido manchados por lo que sea, la salida de ellos es fulminante. De hecho, muchos se quejan. En el gobierno hay dos formas de salir del gobierno: el que no trabaja, el que no logra los resultados, y el que es chorizo. Y eso lo hemos visto todos y todas. Ahora, también hay que entender que el presidente no solo es presidente, sino que es jefe de Estado de una nómina de más de 1 millón de funcionarios. Y estar pendiente y respondiendo por el millón, pues no es que sea, digamos, una excusa, pero más o menos sí. Ahora, eso de que a uno lo inviten a hablar sobre sus investigaciones. Óigame, usted está diciendo que el hermano de Laura Sarabia es un chorizo y no sé qué tal, y en lugar de hablar de sus investigaciones, lo que termina es alabando al presidente. Pues porque ustedes lo acaban de escuchar, yo no me lo estoy inventando. Entonces, ahora, obviamente, y tengo que ser claro con eso, el presidente se equivocó al llamar prensa Mossad. Eso, el presidente puede pensarlo, eso es pa tomarse un trago en la casa y decírselo a los amigos. Pero uno no puede salir con eso públicamente, porque es que es que el presidente no es Álvaro Hernández, ni Pepita Mendieta, ni Juan Carlos Bedoya, ni cosas por el estilo. El presidente es el presidente de la República. Es el jefe de Estado. El presidente tiene que mantener esa contención, hay que mantener esa contención. Y si quería salir a dejar en evidencia a María Jimena Duzán, en lugar de decir que pertenecía a la prensa Mossad del país, ¿no? Que eso además tiene una repercusión enorme. El hermano de María Jimena, la hermana de María Jimena es casada con un judío y ellos han sido presa también del paramilitarismo y tal. O sea, eso no cae bien. Eso no cae bien y uno no le puede aplaudir todo lo que las ocurrencias del presidente. El presidente se equivocó. Y a mí me parece que incluso todavía estamos a tiempo de que el presidente salga y diga, mire, me equivoqué con esto. Porque el presidente es muy de aceptar. Nosotros los colombianos aquí en Madrid, por ejemplo, lo hemos sentido. Salimos, protestamos, dijimos no queremos el general Ospina como cónsul y esa decisión parece que no, al final no se va a tomar. Luego el presidente recapacita, el gobierno recapacita, yo creo que sí. Lo que pasa es que, ojo con... Además, yo creo que ya era hora de que el presidente tuviera una gran cumbre en la Casa de Nariño con los medios de comunicación, con los directores de los medios de comunicación, con todos. Una gran cumbre. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer para que ustedes tengan primero un poquito de respeto por la institucionalidad? Porque es que esa virulencia que han utilizado contra Gustavo Petro, nosotros no la hemos visto en gobiernos que mataban 6.402 muchachitos para hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja en combate. Esa virulencia contra el presidente Gustavo Petro, esa virulencia de esos medios de comunicación, no la hemos visto en la revuelta social que dejó más de 50 jóvenes asesinados en las calles del país por parte de la policía. Esa virulencia no la hemos visto en los gobiernos de narcotraficantes que han ejercido el poder. Esa virulencia no la hemos visto en la mermelada que repartió Juan Manuel Santos. Esa virulencia no la hemos visto por ninguna parte. No, la hemos visto con Gustavo Petro y lo reconoce la misma María Jimena Duzán. Entonces, claro, de este lado están pidiendo, del lado del gobierno están pidiendo que pues el lo pase todo y que el presidente también tiene unos límites y hay que en esto hay que reconocerlo. Pero yo sí creo que aunque sea por estrategia, el presidente debería revisar, ¿sí?, su relación con los medios de comunicación. Porque mire lo que pasa, que esto escala. Aquí tienen a Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, que cree que la coyuntura de ataques que van y vienen son graves en contra de periodistas que están denunciando situaciones de corrupción y violencia en las zonas que les hace su vida dramática. Entonces, claro, le dan la posibilidad a una persona que tiene una visibilidad internacional, el director de la FLIP, que pues termina haciendo que esto escale más allá.
Yo creo que ese es el final de esta coyuntura en la que estamos. Los periodistas que han sido asesinados en estos últimos 19 meses son periodistas de regiones, dos periodistas eran de Córdoba, un periodista de Norte de Santander, un periodista de Nariño, que son los departamentos donde hay una mayor presión en contra de la prensa, donde son además los periodistas regionales quienes son más vulnerables y donde no hay una respuesta efectiva ni por parte de la Unidad Nacional de Protección, ni por parte de los diferentes mecanismos, y tampoco ha habido una reacción institucional para hablar del impacto que tiene el asesinato de un periodista en Colombia. Colombia no podemos dejar de lado la historia tan letal que tiene contra periodistas, el hecho de que haya decenas de periodistas, centenares de periodistas que se han tenido que exiliar en las últimas décadas. Hay una historia de violencia muy fuerte. Ese es el contexto del periodismo en Colombia, y que ese periodismo regional, el más vulnerable, pues es el que necesita también una mayor protección. Y lo que estamos viendo es que hay una creciente retórica por parte de funcionarios públicos a todo nivel, alcaldes, gobernadores, secretarías de diferentes alcaldías, que simplemente dicen es que es un periodista vendido, es un periodista que busca extorsionarnos, es un periodista al servicio de la guerrilla o de los paramilitares, sin ninguna consecuencia, sin además poder también visibilizar el daño que esto está generando, el riesgo en el que pone a los y a las reporteras. Ese es el problema central que hay en este momento con el periodismo. En esa coyuntura, una narrativa en la que, por supuesto, el presidente Petro, como digo, es la figura pública más visible, pero que está alimentada por muchos otros funcionarios, donde ven al periodista como un enemigo, donde ven al periodismo en general y donde se estigmatiza, pues es sumamente riesgoso y sí genera un impacto muy profundo en el ejercicio de la libertad de prensa, lo difícil que es sufrir las presiones, los riesgos para seguir haciendo el trabajo de informar. Esa es la coyuntura en la que estamos y ese es, digamos, como el enfoque central de la preocupación que tenemos en la FLIP, que por supuesto no desconozco que pues puede haber muchos debates hacia el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, pero hay que centrarse en un momento en el que hay una coyuntura de violencia muy pronunciada en contra de periodistas que están denunciando situaciones de corrupción, situaciones de violencia en los lugares donde, pues como mencionaba, como Cúcuta o como las otras regiones, pues está siendo realmente dramática.
Desde luego no desconozco que puede llegar a haber excesos en algunos medios de comunicación. ¿Y por qué nunca se reprende a esos medios de comunicación? Si ustedes reconocen que hay excesos, si ustedes reconocen que hay excesos, además, la FLIP sirve. A mí alguna vez me llegó un mensaje de la FLIP, oiga, que lo están amenazando, sí, sí, pero ustedes no hacen nada. La verdad es que tampoco es que, ¿no? Pero hay que reconocer que tienen una resonancia. Jonathan Buck, que es el director del ejecutivo de la FLIP, también menciona en concreto el hecho de que Petro se refiera a periodismo Mossad.
Pues digamos que lanzar estos calificativos de prensa Mossad y otros que ha dicho el presidente en los últimos casi 2 años, pues donde ha dicho que la prensa está detrás del golpe blando en contra de su gobierno.
Yo pregunto, si hay un golpe blando, ¿la prensa no está detrás de ese golpe blanco o un sector de la prensa no está detrás de ese golpe blanco? Lo dejo ahí, sigamos escuchando al director de la FLIP.
La prensa al servicio del establecimiento.
Y yo pregunto, ¿y no hay un sector de la prensa que esté al servicio del establecimiento cuando es el establecimiento el dueño de los medios, grandes medios de comunicación? Solo lo pregunto.
Y de determinadas mafias. Han sido muchos los capítulos donde estos calificativos han sido reiterativos. Y por supuesto que esto tiene toda una intención de deslegitimar y de, pues también en algunos casos, poner una, particularmente con el adjetivo de periodista Mossad, pues es también una agresión.
Bueno, a mí me aburre escuchar a Jonathan Buck. Me parece que dice tanto que no dice nada. Y eso estar defendiendo simplemente por solidaridad de cuerpo un periodismo irresponsable, que sobre todo es un periodismo irresponsable. Quizá no Mossad, quizá no están detrás de un golpe blanco, quizá no, pero son irresponsables. Han puesto una cantidad de muchachitos y de muchachitas ahí que creen que se la saben todas. Es que ese es el problema. Con una arrogancia, con un veneno por dentro, que parecido al de uno, con la diferencia que tienen una responsabilidad aún mayor. Bien, un escritor, un periodista y escritor que se llama Fabio Castillo, que él dice que le molesta que el periodista se convierta en el protagonista de la noticia, pero también a reglón seguido dice que las afirmaciones del presidente sobre el periodismo Mossad en referencia a María Jimena Dussán son de una bajeza extrema. Yo sí creo que se le fueron las luces al presidente. Y Fabio Castillo también.
Pues a mí me molesta profundamente cuando el periodista se convierte en el protagonista de su historia. La historia de un periodista debe ser la historia que escribe y no su propia narrativa. Eso sirve poco al periodismo y sirve poco a quien de verdad interesa, que es el lector. El periodista no maneja un derecho de información que sea suyo, sino que es un bien colectivo, que es el de la sociedad. La sociedad es la que está con el derecho pleno a estar bien informado, y el periodista es un canal para garantizar que la información que el poder tiene le llegue al ciudadano de la mejor manera y con los mejores tamices posible. Desde luego que el poder no le interesa, no le gusta, le incomoda que le pregunten, que le fiscalicen, porque ellos tienen sus propios medios de control, y además ellos mismos han creado un sistema en el que ellos, los políticos, eligen a los magistrados de la corte, y los políticos eligen al procurador, y los políticos eligen al contralor, y los políticos eligen al defensor del pueblo. Entonces queda una burbuja de poder cooptada totalmente por el establecimiento del poder.
Pero a renglón seguido, Fabio Castillo pues apunta que mientras los medios masivos estén en poder de cuatro familias y los medios alternativos no sean lo suficientemente seguidos y apoyados económicamente, pues los colombianos estamos lejos de tener el derecho a informar y a ser informados. Es decir, vamos a tener un imaginario única y exclusivamente de Caracol y de RCN.
Mira, la reflexión que se me ocurre es que habría que diferenciar dos cosas para poder nosotros adentrarnos en un debate sobre lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información. Una cosa es el periodista y otra cosa es el dueño del medio de comunicación. En Colombia, nosotros no, los periodistas y la sociedad, nos hemos negado a debatir quiénes son los verdaderos dueños de los medios de comunicación en Colombia. Y nosotros pasamos por alto que hoy en día prácticamente está en poder de tres familias el control de la opinión en Colombia. Y lo demás es mínimo. Entonces, si nosotros le damos ese poder a tres personas, a tres familias, para que nos digan cómo vamos a pensar y cómo podemos pensar, entonces necesitamos tener un control social real sobre la propiedad de los medios de comunicación. Y lo más importante, ¿cómo le vamos a garantizar a los periodistas, a los reporteros que hacen trabajo de investigación dentro de los medios de comunicación, que no les censuren sus trabajos? Porque hay censura dentro de los medios. Censuras para imponerles temas y para que no se publiquen. Pero lo que pasa es que se ha ido acentuando. Cuando yo estaba en El Espectador, en los años 80, 90 del siglo pasado, cuando hicimos la investigación sobre los autopréstamos en el Grupo Gran Colombiano, cuando hicimos las investigaciones sobre los grandes narcotraficantes que manejaban Colombia y que maneja Colombia en este momento, había opinión de 14 o 15 medios de comunicación diferentes y propiedad de medios que se diversificaban, y que unos a favor y otros en contra, pero todo el mundo tenía una opinión con respecto a los hechos. Hoy en día es absolutamente campana neumática sobre determinados hechos, sobre determinadas personas. Hay personas que nos quieren imponer, por ejemplo, llevamos 15 días con encuestas diciendo que Colombia tiene que escoger entre dos candidatos presidenciales en las próximas elecciones, que son el alcalde de Barranquilla o el alcalde de Medellín. Como sea, nos están vendiendo las encuestas. Esos son los tipos, esos son los únicos. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna otra forma de expresión, de comunicación. ¿Y eso es por qué? Porque las salas de redacción carecen de medios de control social dentro de la propia redacción que garantice la libertad de información.
Ayer, yo no sé si ustedes estuvieron escuchando la W, ayer entrevistaron al alcalde de Medellín, a Federico Gutiérrez y vieran esa recepción a Federico Gutiérrez. Hasta una periodista que tienen por ahí que sale a ladrar cada vez que puede. Eso se le prende a uno como en la bota del pantalón. En una amabilidad, en una chabacanería. El parcero de la W. Óigame, una entrevista larguísima, ¿no? El señor viene a hablar de un tema de hambre cero en Medellín y no sé qué y tal. Y carga esas tintas contra el gobierno, porque bueno, ustedes saben quién es este hombre, ¿no? ¿No? Óigame, un tipo cuestionado por haber tenido paramilitares cuando llegó a ser alcalde de Medellín en el mandato pasado. Porque además está demostrado, ¿no? Su secretario de seguridad tenía nexos con la oficina de Envigado, que no es una cosita chiquita, no es de, allá ustedes no van a encontrar Barbies, allá van a encontrar asesinos. Pero no, eso no hay ningún problema, eso no, es que el alcalde, es que nunca tenemos, no todos los días tenemos la oportunidad, decía este chico que se fue a estudiar a Harvard para llegar a decir estupideces en un micrófono con resonancia nacional, Lucas Pombo. Es que no todos los días tenemos la oportunidad de tener al alcalde de Medellín en una queridura impresionante. Entonces, eso es lo que molesta, que sean tan entregados y tan descarados además, porque lo hacen con un descaro y pues claro, es normal que nos molestemos con esos medios de comunicación, es que es normal. Yo tenía las palabras de la periodista mexicana de CNN, Carmen Aristegui, que ella la pilló esa polémica entre la prensa y Petro en Colombia. Estaba en el Festival Gabo 2024 y pues habló sobre... Es que vamos a ver si... ¿Qué hora es? Las 10, un minuto. A ver si escuchamos... a ver cuántos minutos tiene esto.
Aquí lo que estamos viendo es un patrón de conducta 1:34. Política... en donde los líderes, los presidentes, las figuras que tienen este mandato, han encontrado que es redituable, que les es redituable identificar a los periodistas, como diría Donald Trump, ¿no?, como enemigos del pueblo. O sea, Trump acuñó la frase enemigos del pueblo y acaba siendo una relación terriblemente dañina, desde luego para los periodistas y desde luego para la democracia. Y los políticos que han incursionado, como Petro o como AMLO o como muchos otros, están causando serias afectaciones a las libertades, porque tienes varios fenómenos relacionados con este tema. Si el líder político principal de un país se dedica a denostar, a desacreditar, a buscar calculadamente dañar los dos ejes principales de lo que es un periodista, que es confianza y credibilidad.
Claro, mija, usted misma lo está diciendo, doña Carmen, confianza y credibilidad. Pero cuando usted pierde la confianza y la credibilidad como periodista, ¿qué le queda? No, se convierte usted en un montón de huesos y de carne. No más. Una persona con una intención de apuntar donde le dicen que apunte. Y eso sinceramente no merece respeto.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ya tienen ustedes las 10 de la mañana, 4 minutos. Ya pueden empezar a hacer sus preguntas a Diego Bonil Vaca, que ya está conectado con nosotros para el inicio de la asesoría jurídica. No olviden que sus llamadas se pueden hacer vía WhatsApp a través del 616-44-2225. 616-44-2225.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Bien, pues a esta hora entonces conectamos con Diego Bonil Vaca. Diego, buenos días.
Álvaro, buenos días para ti, buenos días para la audiencia, bueno, feliz miércoles para todos los que nos escuchan. Y como siempre, Álvaro, si tenemos gente conectada, vamos a contestar a sus dudas.
Perfecto. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días. Mira, le habla Consuelo de por acá, de Fuenlabrada. Sería tan amable, me podría decir, es que resulta que termino el paro cumpliendo la edad de 65 años. Entonces, si yo no encuentro trabajo, yo sé que pasaría una ayuda y eso me perjudicaría para la pensión. Y yo llevo 21 años cotizado a la Seguridad Social. Yo apenas empecé el paro ahora el 6 de junio.
Muchísimas bueno, gracias. Consuelo, gracias por la pregunta. A ver, aquí lo importante a tener en cuenta es, si sí. tienes 65 años, recuerda, a pesar de estos 21 años de cotización, que es un muy buen tiempo, digamos, de cotización, hasta que no tengamos los 66 años, 6 meses a fecha de hoy, tú no tienes derecho a cobrar la pensión. Entonces, ¿qué pasa si yo no encuentro un trabajo? Recuerda que la ayuda que puedas llegar a percibir agotada la prestación por desempleo es una ayuda no contributiva. ¿Qué quiere decir? Que no cotiza, Consuelo. Entonces, a mí sí me gustaría eventualmente que este año y medio más o menos que te pueda quedar, lo pudieras cotizar. Si no lo puedes cotizar, pues simplemente tienes ahí en las últimas bases de cotización pues el salario actual. Yo siempre he hablado, Consuelo, del convenio especial. Entonces, si por lo que sea no encuentras trabajo, afiliémonos a un convenio especial que es la posibilidad de que yo misma, Consuelo, pague mi pensión durante este año y medio y ya una vez lo hacemos, por ejemplo, por un mínimo interprofesional. ¿Para qué? Para tener esas últimas 12 bases de cotización y esto me sube el promedio a la hora de liquidar el derecho a pensión, Consuelo. Entonces, considero que la mejor alternativa es, si no pides la ayuda o no encuentras trabajo, hagamos un convenio especial y con el convenio especial tú misma te pagas este año y medio que te queda de cotización y ya ahí adquirirás el derecho a pensión, Consuelo, una vez cumplidos 66 años, 6 meses, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Sí, señor. Adelante con la pregunta.
Sí, buen día. Mira, la chica mía tiene un hermano con discapacidad al 100%. Ella le aprobaron la nacionalidad y eso, ella es dominicana. Para ella traerlo, ¿cuál sería los requisitos?
Pero, ¿quién obtuvo la nacionalidad? ¿Tu pareja o el hermano con discapacidad? No me quedó claro.
No, mi pareja obtuvo la nacionalidad. Ella tiene un hermano que depende al 100% de ella porque el padre y la madre fallecieron. Ajá. Y tiene una vida al 100%.
Perfecto. Bueno, pues entonces, en este caso, estamos hablando de una persona de origen dominicano que se hace ciudadano español. Recordemos que cuando adquirimos la nacionalidad española por residencia, perdón, uno de los beneficios que tenemos es la posibilidad de reagrupar a aquellas personas que dependan 100% de mí. En este caso, si hay un hermano que tiene una situación de discapacidad del 100%, donde además hay un padre y una madre que no están porque han fallecido, es un supuesto clásico de reagrupación familiar, régimen comunitario por ley de familia extensa. ¿Esto por dónde comienza? Aquí lo primero que debemos hacer es solicitar un visado, es un visado de reagrupación familiar comunitario en el consulado de España, allí en Santo Domingo, acreditando toda la situación de dependencia. Y una vez obtenida esta visa, la persona dependiente o con discapacidad viaja aquí a España y estando aquí vamos a hacer un trámite de tarjeta comunitaria. ¿Por qué tarjeta comunitaria? Porque es familia extensa. Recordemos que el arraigo familiar solo lo puedo hacer para descendientes y ascendientes. En el caso de un hermano, esto es familia extensa. Entonces, hay que solicitar una autorización de residencia en régimen comunitario, acreditando que tu pareja trabaja, que hay un seguro médico privado para este reagrupado, y luego demostrar toda la situación médica, la defunción de padres y, sobre todo, el tema médico. Eso es lo más importante, hacer el hincapié, centrarnos en que es una persona dependiente, y con esto va a tener derecho a una autorización de residencia por 5 años. Así sea un tema de la República Dominicana, cuenta con nosotros, porque son trámites que hacemos todos los días aquí en el despacho, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Alexander de Madrid. Mi pregunta es, tengo un contrato fijo discontinuo ya hace 2 años, y pues en cada temporada la empresa me llama. Quisiera saber cuánto es lo mínimo que me tiene que volver a contratar la empresa en cada temporada, o no hay un límite. ¿Me pueden contratar por 2 meses, 3 meses, y me vuelven a llamar al año, o tiene que haber un mínimo?
Bueno, Alexander, a ver, el tema del contrato fijo discontinuo, yo siempre pongo el ejemplo del hotel, ¿no? El hotel en la playa. Cuando hay temporada, se llama al contingente de trabajadores. Cuando acaba la temporada, se pasan a estar cesantes, pasan a estar, por eso es fijo discontinuo, porque va por temporadas. El estatuto no prevé un tiempo mínimo, Alexander. Habría que ver el convenio colectivo de aplicación. Por lo general no lo suelen poner. Entonces, si a ti te necesitan, por ejemplo, ahora, para que cubras la época de verano, esto es un ejemplo, o por ejemplo en el sector de la educación, pues cuando es de septiembre a mayo, por ejemplo, pues es el tiempo. Entonces, aquí ya depende de la necesidad del servicio y de la necesidad de contratación. La cuestión es que desde la reforma del año 22, si no estoy mal, los contratos temporales se acabaron. Entonces, la única forma en que muchos empresarios están, digamos, tirando de contrato por temporadas y demás, es a través de esta figura del contrato fijo discontinuo. Lo suyo es que cada vez que te llamen, Alexander, te respeten, pues eso, el salario, la antigüedad, te respetan las condiciones, pero ¿por cuánto tiempo? Pues lo que dura la necesidad del servicio. Si son los 2 meses de verano, 3 meses de verano, pues va a ser por esa época. Entonces, lo importante es aclararlo con la empresa y eventualmente presentarles o mandarles un burofax solicitándole que te aclaren los tiempos mínimos según necesidad del servicio. Pero como tal, un tiempo mínimo, habría que revisar ese convenio colectivo, pero inicialmente no están contemplados, Alexander, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Soy Rosa y hablo de Villa Verde Alto.
Adelante, Rosa.
Abogado, mis padres están aquí ya año y medio, son de Perú, han venido y los he reagrupado. Entonces, mi padre ha salido ya una vez, ha regresado a Perú. ¿Se podría presentar él para hacer lo de la nacionalidad? Estuvo 5 meses fuera de Madrid.
Okay, vale, eso es lo que te iba a preguntar, Rosa. Entonces, gracias por la pregunta, Rosa. Lo importante de todo esto es, recordemos, los latinoamericanos de México hasta Argentina vamos a solicitar la nacionalidad española por residencia a los 2 años. Esa es la premisa. Pero también debemos tener en cuenta que la nacionalidad tiene que ser continuada. Entonces, una ausencia de territorio español superior a 3 meses interrumpe este cómputo. ¿Qué quiere decir, Rosa? Si tu papá salió de España por 5 meses, no puede solicitar la nacionalidad porque en su pasaporte habrá un sello de entrada y de salida con una ausencia muy prolongada. Con el hecho de tener esa ausencia tan prolongada, nos interrumpe los periodos. Entonces, hay que volver a contar desde que volvió a ingresar esos 2 años. Lo importante, cuando yo soy residente legal, yo puedo salir. No hay ningún tipo de problema. Puedo salir, puedo entrar. Lo importante es que para efectos de la nacionalidad, en el caso de latinoamericanos, la ausencia del Estado español no sea de más de 3 meses. ¿Por qué? Porque pasaría lo que ocurre con tu padre. Hay que volver a comenzar desde que volvió, empezar a contar esos 2 años, Rosa, ¿vale?
Y mi madre no le podría, si él ya no se presenta para eso porque mi madre no ha salido de España, ¿mi madre le podría acoger a él una vez que recibiera la nacionalidad?
Sí, eventualmente sí, Rosa. Lo que pasa es que aquí recuerda que la nacionalidad es por residencia, no es por el hecho de que tu madre, por ejemplo, se hiciera española. Si en el supuesto de que tu mamá adquiera la nacionalidad, pues eventualmente tu padre puede hacer un cambio de régimen, de una residencia dependiente de ti a una residencia dependiente de su nueva esposa española. Pero no hay, o sea, el tiempo de la nacionalidad no se altera porque ya es residente con carácter previo, ¿entiendes? Si fuera a perder los papeles, cosa que no tiene por qué ocurrir, Rosa, pues sí, eventualmente podemos hacer una nueva tarjeta comunitaria, por ejemplo, y ya, por el hecho de estar casado con una española, al año pedir nacionalidad. Pero no merece la pena porque ya con carácter previo ha sido residente. Entonces, en la parte práctica no me adquiere ningún beneficio. Aquí simplemente son dos residentes legales, tu mamá será española en breve y tu padre, pues hay que empezar a contar esos 2 años a partir del momento en que regresó.
Buenos días, ¿su pregunta?
Buenos días. Ay, de nuevo con Consuelo. Es que no le entendía al doctor lo que me dijo que pagaba, yo era la que termina el paro a los 65 años y que ahí pasaría, si no encuentro trabajo, a la ayuda. Entonces, si me afectaría los 21 años que tengo cotizado para cobrar la pensión, pero se me olvidó preguntarle que cuando yo llegué a eso para la ayuda, podía pagar el convenio, lo que él me dijo, recibiendo la ayuda, o no puedo recibir la ayuda.
No, inicialmente son incompatibles, Consuelo. ¿Por qué? Porque la ayuda es para aquella persona que no está, o sea, que agotó la prestación por desempleo. Si yo agoté toda mi prestación por desempleo y luego estoy cobrando la ayuda, si yo me afilo un convenio especial, pues puede suponer eventualmente, claro, que dispones de cierta capacidad económica, porque el convenio especial es yo mismo de mi bolsillo me pago ese tiempo que me falta para que no haya ese hueco, ¿me entiendes? Entonces, claro, eventualmente pasar a disfrutar de la ayuda puede suponer una incompatibilidad con el convenio especial. Eso sí, Consuelo.
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y su pregunta. Adelante.
Hola.
Sí, le estamos escuchando su pregunta.
Ah, vale. Es que viene un familiar de los Estados Unidos, ¿vale? Y no sabe ella si puede hacer una reserva por ese VIP de 2 noches para viajar acá.
Sí, inicialmente pensemos en un ciudadano estadounidense o extranjero con residencia legal en los Estados Unidos, viene de paseo a España, si su nacionalidad es de un país que no pidió visado para venir a España, tiene que venir con su billete ida y vuelta, recordemos, con su reserva de hotel, en este caso un Airbnb o el hotel que sea, sus medios económicos y su seguro médico privado. Sí, no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Lo importante es cuando yo venga y que ingrese a España en calidad de turista, hay que demostrar yo dónde voy a estar. Entonces, tengo una noche pagada, 2 noches pagadas y luego voy a ir a Valencia, luego voy a Barcelona, luego voy a Sevilla. Esto es un ejemplo. Y yo, a mí me gusta incluso impreso, en una carpetita, tener todo muy organizado por si lo llegan a requerir. Y esto, recordemos que esto es aleatorio. A veces nos piden y es cuando empiezan los requerimientos, pasamos a control policial. A veces no nos piden nada. Yo prefiero que no pidan nada, que cuando se hace bien en la mayoría de los casos no ocurre. Pero entonces, no tiene ningún problema, puede hacer su reserva de hotel y que cumpla todos los requisitos para hacer ese ingreso a Unión Europea en calidad de turista, y recordemos que es máximo 90 días que puede estar esa persona aquí en España y en general en la Unión Europea, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues vamos con esta otra llamada. Hola, buenos días, su nombre por favor y su pregunta.
Hola, buenos días, sí, soy Adriana. Mira, mi pregunta es, tengo una carta de invitación que van a venir mis padres, y quiero saber si a ellos les exigen un mínimo de dinero para ingresar aquí, que tengan que traer algo de dinero o algún certificado bancario, o solamente con la carta de invitación, pasaporte y pasaje es suficiente.
Bueno, pregunta muy interesante también ahora que comienzan las vacaciones de muchas personas y que vienen familiares a visitarnos. Adriana, la carta de invitación es uno de los 4 requisitos. Insisto y vuelvo a repetir los requisitos que yo sugiero cuando vengo como turista. Lo primero es el billete de regreso, lo tienen tus papás. Lo segundo, acreditar el alojamiento. El alojamiento viene dado o bien porque mi hija española o mi hija residente legal, Adriana, me va a dar su casa y me va a alojar. Ahí ya estás quitando uno de los requisitos. Los medios de vida sigue siendo un requisito. Obviamente, si yo tengo el alojamiento pagado o el alojamiento garantizado, el criterio de exigirme medios económicos no va a ser tan estricto como cuando vengo con una reserva de hotel. La instrucción dice que es el 10% del salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo son 1.134, pues el 10% son 114 euros, mal contado, 113 con y pico. Entonces, la idea es que por el número de días que ellos vayan a estar aquí, si son los 90 días, claro, estamos hablando de un dinero considerable, como viene con carta de invitación, no es tan estricto, ¿me entiendes? Entonces, sí, la respuesta es sí, Alexandra, sí, Adriana, perdón, sí tienen que traer unos medios económicos por si se los llegan a requerir. Entonces, tengo una carta de invitación, tengo mi pensión de jubilación en Colombia, tengo estos ahorritos también, tengo esta tarjeta de crédito y tengo además el apoyo de mi hija Adriana que está fuera esperándome. Entonces, en ese caso, no tienen por qué denegarles la entrada a España, Adriana. Importantísimo, billete de ida y vuelta, alojamiento, medios económicos y seguro médico privado. Esto es muy importante, Adriana, sobre todo ahora que comienza el verano y mucha gente viene a visitarnos, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, con Carlos Hernández, de Neiva, Huila, Colombia, pero está aquí.
Adelante, Carlos.
Mi hermano, mi va a traer la niña de 12 años, yo tengo la tarjeta roja, voy a traer la niña de 12 años de Colombia en diciembre. ¿Necesita carta de invitación o, bueno, no sé cómo sería el trámite para traerla?
Carlos, esto es un poquito complejo. Es un poquito complejo porque tú eres beneficiario de la solicitud de protección internacional. A ti todavía no te han reconocido el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Esto ya es amparo de ley 12, la ley de protección internacional. Tú no eres residente, Carlos. Tú, me temo, pero no puedes solicitar una carta de invitación, ¿vale? Mientras yo no sea residente,
no.
Ciudadano español.
Escúchame, yo vivo con mis hermanos acá, pero mis hermanos sí tienen nacionalidad.
Ah, vale, eso es otra cosa. Entonces aquí ya lo que va a hacer es un tío español o un familiar español o residente legal va a hacer una carta de invitación a esta hija para que venga de paseo a ver a su familia, ¿de acuerdo? Importantísimo, si es menor de edad, porque tiene 12 años, si no viaja la mamá en compañía de tu hija, tiene que autorizar la salida y tú, Carlos, tienes que ir al consulado de Colombia en Madrid a también hacer esa autorización de salida del país. Lo más importante, Carlos, si tu hija va a venir a quedarse, ojo, no le hagan carta de invitación, porque recordemos que incumplir una carta de invitación acarrea una multa de 501 euros hasta 10.000 euros. Con buenas alegaciones, hasta en 500 euros la podemos dejar. El tema es que quien haga la carta de invitación nunca más puede hacerla. Entonces, no deja de hacer una reseña, pues ya una persona para que no pueda invitar a nadie más. Entonces, Carlos, sí me gustaría verle una videollamada o que te pasaras por el despacho, ver un poco el procedimiento, ver cómo está ese asilo y sobre todo, si tu hija viene a quedarse, no la traigas con carta de invitación. Ahí que haga un ingreso en calidad de turista y una vez estando aquí, incorporarla a tu solicitud de protección internacional.
Muy bien. Gracias. Bueno, pues a esta hora, a las 10 de la mañana, 21 minutos, yo les doy el número de contacto del abogado Diego Bonilbaca para que ustedes pues se pongan en comunicación. El 685-267574, 685-267574, ese es el teléfono de Diego Bonilbaca, que nos traerá monográfico el viernes. ¿Sobre qué, Diego?
Pues, a ver, lo teníamos apuntado. Yo creo que teníamos pendiente un tema de... pues se me acaba de ir. Déjenme lo reviso en mi agenda porque lo tengo apuntado. Pero bueno, podemos proponer, por ejemplo, el tema de las cartas de invitación, que mucha gente nos ha preguntado, y ayer también, si quieres hablemos del tema de las cartas de invitación, el incumplimiento de la carta de invitación, quién la puede hacer, dónde la pido, en general, viaje de turista, ahora que viene el verano. No sé qué te parece a ti, Álvaro.
Sí, es un tema oportuno, teniendo en cuenta las épocas, el tiempo que corre. Así que, bueno, cartas de invitación, cómo hacerlas, dónde pedirlas y ese tipo de cosas. El viernes, aquí en Todo Noticias Latinas. Diego, pues nos encontramos el viernes, lo dicho.
Claro que sí, Álvaro, un fuerte abrazo. No, mañana, el jueves.
Digo eso, mañana jueves. Sí, claro, me estaba saltando yo.
No me quite un día, por favor, que si no me da más alegría. Bueno, un feliz día, Álvaro, para ti y para toda la audiencia. Mañana más asesoría.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 23 minutos. 10 de la mañana, 23 minutos. Recuerden ustedes que tenemos Viejoteca el día 28, domingo 28 de... Domingo 28 de julio, el domingo 28 de julio, apertura de puertas a las 14 horas, 10 euros la entrada, sorteo de 200 euros entre los asistentes, sortearemos 200 euracos, con lo cual usted puede salir millonario de la biblioteca. Adicionalmente vamos a tener picoteo, estamos en el proceso de un artista central. Vamos a tener Viejoteca Crossover porque ustedes van a poder programar en algún momento la música, no todo el tiempo, porque si no, eso nos generaría problemas. No hay necesidad de hacer reserva. Ustedes lleguen allí y en la medida en que la gente va llegando, pues se va acomodando. Yo creo que eso es lo más justo para el que madruga. ¿Qué otra cosa les digo? Vamos a tener una horita que se llama... vamos a intentarlo, está dentro de lo programado, ¿no? Que así, de un momento a otro, cuando ¡pum! La hora karaoke. Y es que alguien, si quiere hacer su showcito ahí, de cantarse una cancioncita y tal, que sea una, no que sean tres, cuatro, no, una, por ahí de vez en cuando paramos la fiesta para escuchar al que se quiera retar a hacer karaoke ahí en vivo y en directo con nosotros. La idea es pasarlo rico, la idea es pasarlo bien, la idea es tener un momento ameno en el que nosotros nos divirtamos y seamos parte de la diversión. Cosa de que pues podamos incluirnos ahí todos dentro del mismo paquete. Así que ya saben, simplemente es que ustedes estén allí el día domingo 20, el día domingo 28, día domingo 28. Les voy a dar la dirección, porque pues es bueno que ustedes vayan familiarizándose con la discoteca. La discoteca es la patrona. Ustedes han escuchado ya aquí los datos de la patrona, que está en la Glorieta de los Cármenes 1, Glorieta de los Cármenes 1, local, es el bajo, y los metros son o Laguna, o la estación de Laguna, o la estación de Carpetana. Cualquiera de las dos le viene bien, porque queda equidistante a ambas estaciones. Está muy cerca, ciento y pico de metros, o sea que nos queda bastante bien. Así que ya saben, el domingo 28 de julio nos encontramos allí para muchas cosas: la presentación oficial de Diversa Radio, la presentación de lo que será la nueva programación de Diversa Radio, celebrar también la conmemoración de independencias, que saben ustedes que esta es una cascada de independencias de los países latinoamericanos. También los que quieran celebrar el cumpleaños allí no van a tener ningún problema. En fin, mucha cosita que tenemos preparada para ustedes, y que obviamente con la ayuda de arriba nos vaya bien en esta convocatoria. El 28, ¿vale? El 28. Así que nada, quedan cordialmente invitados. Llévense al perro, al gato, que ustedes quieran, ¿vale? Nos vemos allá entonces en la discoteca La Patrona.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Álvaro y Juan José, buenos días. Con respecto a esa entrevista al Fico ese, se les cayeron hasta los rulos, cómo se dejaron ver el plomero. Y esa forma en que lo trataban, como el amiguis de siempre. Lo peor de todo es que el tipo estaba leyendo un libreto, se le notó cuando estaba dando esas cifras y todo. Y como dijo un oyente que llamó después, ¿dónde está la bolita? No me creo nada de lo que dijo. Ahí va a haber un robo grandísimo. Además le piden a la gente que done otra vaca, de verdad. ¿Y la gente les cree? Tenaz, ¿no?
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola Álvaro, buenos días para ti, para Juan José y oyentes. Mira, para lo de la biblioteca, ¿por qué no hacen como hacen en algunas discotecas en Cali? Que pasan un papelito con tres renglones y de la gente que está en la mesa se escogen tres canciones y eso se lo llevan al DJ y el DJ se encarga ahí colocándolas de manera aleatoria cuando van llegando. Me parece a mí.
FM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Buenos días, Todo Noticias. Te quería preguntar si va a haber alguna oferta en el licor para la fiesta que va a haber.
Sí, señora, sí, señora. Lo que sí le puedo garantizar es que va a ser más económico que el que normalmente pagamos, ¿vale? Más, eso sí se lo puedo garantizar ya con la mano aquí levantada. ¿Bien? Se lo puedo garantizar.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas, llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover, un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate.
En Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct, 670-36-51-60. Llámanos, 670-36-51-60.
Bien, pues empezamos esta ronda informativa con una noticia, pues digamos que poco se publica, pero que a mí me parece que tiene un componente muy importante, y es que en Colombia han bajado los hurtos y los homicidios. Las ciudades más grandes del país han notado una bajada bastante importante, a pesar de que desde el gremio de los empresarios pues lo siguen considerando insuficiente. A pesar de eso, de que las cifras indican la bajada en estos delitos, hurtos y homicidios.
Las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa dan cuenta de una disminución del hurto a comercios, mientras en el primer semestre del año 2023 se registraban 25.532 casos. En el mismo periodo de este año 2024 la cifra bajó a 17.551. Asimismo, se redujo el número de casos de hurto a residencias, al pasar de 18.938 a 15.027 casos en el primer semestre de este año. Según el Ministerio de Defensa, también hay reducción en los homicidios. Las ciudades donde mayores caídas presenta este delito son Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena.
Bueno, y aparte de eso, pues también hay que decir que pues el director del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial en Colombia, Daniel Mejía, pues a esto le parece que es poco. Incluso los hurtos menores deben servir para enviar al infractor a la cárcel, es lo que dice Daniel Mejía, pues de esa opinión de que todo se resuelve a punta de cárcel en Colombia.
Y acá el gran cuello de botella, eso se ha documentado ampliamente en unos estudios recientes, es el tratamiento penal que se le da a las personas, a los delincuentes reincidentes, que recurren en la conducta del delito, y como el sistema penal colombiano cada vez se mueve más a tratar esto como un delito menor, nunca terminan estos delincuentes reincidentes pagando una pena de prisión o una sanción privativa de la libertad. Sigue siendo un gran desafío. Uno de los objetos, digamos, que presenta las mayores tasas de hurto es el de celulares en sus diferentes modalidades. Atraco, cosquilleo, con violencia, sin violencia. Y ahí hay que atacar también los sitios de receptación de estos objetos.
Claro, el problema es que cuando se presentan las reformas, por ejemplo, las diferentes reformas del gobierno, pues en el Congreso las paralizan. Entonces así es muy difícil, porque el mismo código penal que utiliza este gobierno, pues es el mismo código penal que tenían los gobiernos pasados. Y por más que este gobierno quiera llevar a alguien a que se pudra en prisión 40 años por robarse un teléfono móvil, pues no puede. Porque el código no lo deja. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 39 minutos, 10:39.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Y a esta hora hacemos contacto con Juan José Macía en Bogotá, Colombia, porque nos va a contar que el presidente Petro ha designado ya ministro de Educación. Esa responsabilidad recae en Daniel Rojas. Daniel Rojas se venía desempeñando como director de la SAE, que tuvo también problemas con la Procuraduría. Juan José, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días para usted, para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Siguen los movimientos al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro después de la posesión del ministro, el nuevo ministro del Interior, la nueva ministra de Justicia, de Transporte y de Agricultura. Pues ayer el presidente anuncia un nuevo cambio, esta vez en la cartera de Educación. Daniel Rojas Medellín llega a ocupar este cargo en reemplazo de la ministra saliente Aurora Vergara Figueroa. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro mediante su cuenta en X, donde informó la salida de la actual ministra, de Aurora Vergara, a quien le agradeció por su trabajo, por su dedicación en los meses que estuvo al frente de la cartera de Educación, en la que, recordemos, pues le tocó liderar el proyecto de reforma a la ley estatutaria de la educación, que terminó hundiéndose en el Congreso de la República, y también le tocó lidiar de alguna manera con todo lo que ocurrió con la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Esto del hundimiento de la ley estatutaria de la educación se da después del reclamo que hacen desde el sindicato de maestros FECODE, desde la Federación Colombiana de Educadores, al considerar pues que el proyecto no recogía las necesidades de este sector. ¿Quién es el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín? Pues bien, él es economista de la Universidad Santo Tomás, es maestrante en Ciencias Económicas, se desempeñaba como director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, además es un funcionario que hay que señalar es muy cercano al presidente Gustavo Petro, incluso de manera jocosa, algunos medios han señalado que es incluso más petrista que el presidente Petro, un escudero firme de su proyecto político. De hecho, fue quien estuvo al frente de la coordinación del empalme del gobierno y fue el jefe programático del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahora tendrá como uno de los principales retos pues la estructuración de un nuevo proyecto de reforma a la ley estatutaria. Recordemos que después del hundimiento que se dio durante la legislatura anterior a esta reforma a la educación, pues el gobierno se comprometió con el sindicato de maestros, con FECODE, para que se estructurara un nuevo proyecto en el cual se tiene previsto que se recojan las visiones desde las diferentes agremiaciones, sindicatos, estudiantes y demás involucrados con el tema de la educación. Así que, pues, esperar cuando se posesiona el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y qué nuevos cambios también vendrán para el gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, que recordemos también se ha anunciado recientemente la posible salida de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.
Esa todavía no es oficial, ¿no?
Esa no es oficial, esa es una versión que ha estado circulando por medios, no ha estado circulando solamente desde esta semana varios medios la publicaron como ya dándola por hecho. Recordemos que la semana pasada, en medio de los cambios que había hecho el presidente, pues estaba dando eso que se ha denominado como rumorología, y allí está pues la ministra de Vivienda. Sin embargo, a inicios de esta semana, después de la posesión de algunos de los ministros, pues se anunció que Catalina Velasco saldría de la cartera de Vivienda. Muy probablemente el presidente incluso haga ese anuncio en el transcurso del día o en el transcurso de lo que queda de esta semana, pero sí, el presidente aún no ha anunciado la salida de Catalina Velasco, ni quién sería la persona encargada de reemplazarla por obvias razones allí en el Ministerio de Vivienda.
Lo que sí hay son ya voces de lo que significó esa reunión del presidente con las altas cortes, una reunión que, digamos, estuvo prácticamente coordinada todo el tiempo por la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. ¿Quiénes asistieron y qué ambiente se presentó en esa reunión que de entrada ya parecía un poco tensa?
Parecía un poco tensa de entrada, pero realmente, según han contado quienes estuvieron allí, pues la reunión se dio en unos términos bastante cordiales, Álvaro, reunión que además pues fue convocada por el gobierno, como usted señala, fue liderada por la nueva ministra de Justicia, por Ángela María Buitrago. El tema de la Asamblea Constituyente, del que tanto se ha hablado durante las últimas semanas, pues no fue un tema que se haya abordado en el marco de esta reunión entre el presidente Gustavo Petro, representantes de su gabinete y los presidentes de las altas cortes. ¿Quiénes asistieron? Pues además del presidente y la nueva ministra de Justicia, también estuvieron allí la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, los presidentes de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, el de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, también estuvo allí el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, además del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y otros delegados, tanto del Gobierno Nacional como de la rama judicial. De acuerdo con la ministra de Justicia, con Ángela María Buitrago, pues en la reunión se habló de la necesidad de un trabajo colaborativo, armonioso, articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Además, se buscaron salidas fundamentales para el tema, según palabras de la ministra, de una justicia adecuada que genere reparación, sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Y además la nueva jefe de la cartera de justicia pues también señaló que se estuvieron analizando tres temas fundamentales: el sistema carcelario colombiano, el sistema del proceso penal y particularmente también el tema de las drogas y las nuevas políticas alrededor del tema de las drogas que ha planteado el gobierno nacional. Buitrago también expresó que en el encuentro pues ha quedado clara la disposición del gobierno y también la de las altas cortes para trabajar por un sistema judicial más robusto, digamos, que permita que la justicia en Colombia opere de una manera más eficiente y más eficaz.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Bueno, pues sigamos entonces por los lados de poderes del Estado en Colombia, en este caso el Congreso de la República, porque no olvidemos que la legislatura se apresta a ser inaugurada, la nueva legislatura, y obviamente tiene que tener un nuevo presidente de Senado, un nuevo presidente o presidenta de Cámara de Representantes. Y esto ha significado que el presidente Gustavo Petro se reúna o también que se empiecen a mover las fichas para saber quién, en manos de quién y bajo la responsabilidad de quién va a quedar ambas cámaras. Ayer lo decía usted, Juan José, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Representantes, pues es un puesto clave, un sitio clave para poder agendar o no, en este caso, sobre todo eso, ¿no? El látigo de la agenda, ¿no? Agendar o no proyectos de ley Que cuando llegan muy urgidos, pues a veces se encuentran con un muro de contención, como le pasó en la legislatura pasada en el Senado a las iniciativas del gobierno, cuando se encontraba allí el presidente del Senado, que pues para nada es amigo del gobierno. Ahora intentan pues que la presidencia de la Cámara quede en manos amigas, pero eso va a ser complicado, ¿no?
Va a ser complicado, Álvaro, y seguramente el 20 de julio, pues ya quedan 10 días, va a haber eso que se denomina un voto finish entre Catherine Miranda y Marta Alfonso, aunque también hay que decir que en lugar de Marta Alfonso, desde el partido Alianza Verde también han planteado la posibilidad de otros representantes que lleguen a presidir a la Cámara, a esta corporación. Han planteado también a Duvalier Sánchez, a José Raúl Salamanca, que son representantes también del partido Alianza Verde. Para hoy se tiene programada una reunión en la Casa de Nariño, en la que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior pues van a estar reunidos con diferentes representantes de esa colectividad. Entre ellos pues está Raúl Salamanca, está también Marta Alfonso, Duvalier Sánchez, Elkin Ospina, hay varios, y seguramente pues el tema a tratar va a ser la estrategia que van a llevar a cabo para llegar a la votación de la presidencia de la Cámara, de la mesa directiva, el próximo 20 de julio. Hay que decir, Álvaro, que también la representante Marta Alfonso, después de que algunos representantes a la Cámara por partidos como el Nuevo Liberalismo, como Dignidad y Compromiso, y Verde Oxígeno, y algunos también que hacen parte de la Alianza Verde, emitieron una carta respaldando la candidatura de Catherine Miranda para llegar a ser la presidenta de la Cámara, pues se han dado reacciones desde diferentes lados. Marta Alfonso fue una de ellas, quien ha asegurado que la Cámara de Representantes no existe esto que se denomina la coalición Centro Esperanza, una coalición que, recordemos, llegó con una lista conjunta al Senado de la República. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, pues los diferentes partidos sacaron listas individuales, y según lo que argumenta la representante Marta Alfonso, pues la postulación a la presidencia de la Cámara de Representantes debe ser una decisión exclusiva del partido Alianza Verde. Escuchémosla.
El acuerdo de la dignidad de la presidencia de Cámara para este periodo legislativo dice tácitamente Partido Verde, no coalición Centro Esperanza, que de hecho en Cámara jurídicamente no existe, en Senado sí, pero en Cámara no hubo una coalición entre partidos para aspirar a esa corporación.
Marta Alfonso además le envió un mensaje de respeto a sus colegas de partidos como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Dignidad y Compromiso, además un mensaje de admiración por todo el trabajo que han realizado durante las dos legislaturas, pero insistió en que ellos no están legitimados para decidir quién debería ser la aspirante por el partido Alianza Verde para ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes. Desde otros sectores, Álvaro, como el senador Humberto de la Calle, también el excandidato presidencial Sergio Fajardo, el exministro de Hacienda del actual gobierno José Antonio Campo, pues han mostrado su respaldo a Catherine Miranda para que llegue a ocupar esa posición en la mesa directiva de la Cámara. Y pues, Álvaro, 20 de julio se va a definir esto, seguramente va a ser una decisión que se va a dar de manera apretada en cuanto a los votos que se den allí en la Cámara de Representantes.
Y con más polémica, porque en las últimas horas lo que sí se sabe es que el presidente Gustavo Petro ha citado a varios congresistas de la Alianza Verde, el partido al que pertenece Catherine Miranda, que prácticamente ya tiene la papeleta hecha para convertirse en presidenta de la Cámara, pero el presidente ha hecho una movida porque los ha citado a representantes más afines al gobierno, en este caso ya incluso se conocen hasta los nombres. Va a ir Santiago Osorio, Duvalier Sánchez, Elkin Ospina, Wilmer Castellanos, Gloria Rodríguez, Olga Lucía Velázquez, Jaime Raúl Salamanca, Juan Londoño y Marta Alfonso. ¿Serán ellos los que se reúnan con el presidente Gustavo Petro en una reunión donde también va a estar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? ¿De qué van a hablar? Pues obviamente, de la presidencia de la Cámara de Representantes. Yo creo que el presidente no se resigna a que Catherine Miranda, que es una férrea opositora a su gobierno, de un partido que está dentro de la coalición de gobierno, pues se quede con ese puesto tan clave.
Claro, Álvaro. Esta reunión va a ser hoy a las 9 de la mañana e incluso entre estos representantes que están citados, al menos Elkin Ospina es uno de los que firmó esa carta en la que se muestra el respaldo a Catherine Miranda, pero pues ahora va a estar en esta reunión y esa decisión de quién va a ser la nueva presidenta de la Cámara de Representantes será uno de esos principales primeros retos, más bien, más que principales, uno de esos primeros retos que va a encontrar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues recién llegado a esta cartera que, recordemos, una de las fines que tienes también el tejer esas relaciones o manejar esas relaciones entre el poder ejecutivo, que es el gobierno nacional, con el poder legislativo allí en el Congreso de la República, y seguramente pues Juan Fernando Cristo va a estar allí también liderando esta reunión con los diferentes representantes y buscando que alguno de ellos que sea más cercano, más afín al gobierno nacional, pues sea quien llegue a presidir esta corporación. Hay que recordar, Álvaro, que yo creo que esto es clave, y es en el Congreso de la República se hacen acuerdos para distribuir las presidencias y las vicepresidencias en las mesas directivas, tanto de Senado como de Cámara, por las diferentes legislaturas. Según esos acuerdos, pues esta legislatura le correspondería justamente al partido Alianza Verde, un partido que llega después de 2 años de gobierno y de 2 años en los que se ha instalado el Congreso de la República, que llega dividido. Justamente hay sectores dentro de la Alianza Verde que son más cercanos al gobierno nacional, al pacto histórico, que incluso han defendido las iniciativas de proyectos de reformas sociales del gobierno nacional. Marta Alfonso, por ejemplo, fue una de las representantes que durante la legislatura anterior fue clave y fue férrea defensora de los proyectos del gobierno nacional en la Cámara de Representantes, pues fue coordinadora ponente tanto de la reforma pensional como de la reforma a la salud. La primera de ellas pues llegó, logró su aprobación, la segunda se hundió en el Senado, pero en la Cámara también logró ser aprobada en su momento, y mientras que otro sector del partido Alianza Verde, como el que representan Catherine Miranda, Catherine Jubinado, es un sector que ha sido más opositor a las iniciativas del gobierno nacional, un partido que se ha declarado en independencia y que pues al interior se dan todas estas divisiones, y por eso está esa intriga de quién va a ser la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, pues porque llega el partido dividido y no hay una decisión ni siquiera dentro del partido, pues por ende no hay una decisión tampoco en la Cámara de Representantes para determinar esto. Uh-huh.
Bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 55 minutos, 10:55.
Servicios informativos en todo noticias.
Bueno, hay una alarma grande en el Perú, porque resulta que van a experimentar por primera vez temperaturas de hasta menos 16 grados. Hasta menos 16 grados. O sea, uno con menos 16 grados se le congela todo. Se está diciendo que estas temperaturas van a suceder en el específicamente en la región de Arequipa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que se llama allí el CENAMI, emitió una alerta por ese potencial descenso de las temperaturas en ese departamento, que hoy día 10 podría llegar incluso a experimentar los 16 grados bajo cero, en alturas que estén por encima de los 4.000 metros de altura. Según el CENAMI, pues Arequipa va a experimentar un marcado descenso de temperaturas nocturnas en los distritos cercanos a los volcanes de la zona oriental de la región, con previsiones de temperatura de 0 grados. Dentro de esta línea también está, por ejemplo, las provincias de Carabelí, de Castilla, de Cayoma, de Condesuyos, de La Unión y de Arequipa, que también van a tener niveles de temperatura que los pone con alerta naranja en esas zonas. También va a haber alerta amarilla en provincias como Castilla y como La Unión, pero con temperaturas frías de un impacto moderado. Según explican los expertos de la CENAMI, es que el invierno de este año en la región surandina más fría, es más fría en comparación con el año pasado, porque las condiciones meteorológicas que afectan a la Sierra Media Alta de Arequipa pues se han venido deteriorando, y ante esta situación lo que se está recomendando a la población es que tome medidas de protección como el uso de ropa de abrigo, evitar permanentemente estar al aire libre durante horas nocturnas y consumir bebidas calientes para mitigar el impacto del frío. Yo cuando lo veo es, mejor dicho, aguapanela con queso. Aguapanela para el chofer, temperaturas de, y aquí que nos estamos cocinando, y eso que todavía no llega a lo peor, Juan José.
¿Para cuándo llega lo peor, Álvaro? La temperatura más alta, eso es como para agosto, finales de julio, sí, agosto.
Finales de julio y hasta mediados de agosto, mejor dicho, finales de julio, ahora mediados de julio ya empezaremos a sentir un calor mucho más fuerte si nos atenemos a lo que ha sido tradicional. Pero,
por ejemplo, en este momento, ¿cuánto puede estar, Álvaro, la temperatura allí en Madrid?
En este momento le digo cuánto hay de temperatura acá. 22 grados me pone aquí en la zona donde yo estoy.
Está sabroso.
Está sabrosísimo, pero tenga en cuenta que son las 10:50, van a ser las 11, y adicionalmente yo estoy rodeado de zonas verdes con árboles. Pero si usted, por ejemplo, le pregunta a alguien que esté en Lavapiés, donde no ven sino cemento, o en la Plaza de Sol, que no tiene un solo árbol, pues seguramente allí la temperatura va a ser mucho más alta. Es que los árboles ayudan mucho a mitigar las altas temperaturas. No sé por qué eso no se entiende. Hay que sembrar más árboles. Hay que hacer más árboles.
Hay que sembrar árboles, Álvaro. Hay que sembrar árboles, Álvaro. Y pues, sobre todo, yo creo que es las ciudades latinoamericanas es algo por lo que no se han preocupado mucho. Bogotá, digamos, tiene dos grandes parques naturales, pues, como el Parque El Tunal, el mismo Parque Simón Bolívar, bueno, el Jardín Botánico que está allí cerca del Parque Simón Bolívar, pero, por ejemplo, en el centro de Bogotá, en el sector de la Candelaria, es un sector que no tiene árboles, y a eso súmele la cantidad de transporte que se moviliza por esta zona, que es una zona con calles bastante angostas y con bastante movilidad, y claro, pues el calor se siente bastante, así sea Bogotá, pues el calor se siente bastante. En Madrid, como los puntos máximos de temperatura, no los lugares, sino como horarios más bien máximos, son como las 3 de la tarde más o menos, está llegando, sí, 4 de la tarde.
Sí, 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 yo creo que sí, más o menos esa hora es donde uno no puede asomarse porque, mejor dicho, es terrible. Pero insisto, aquí la ventaja es que hay en esta zona, claro, arbolitos, eso ayuda mucho. Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana en punto, 11 de la mañana, hacemos una pausa, ¡buah! Una pausa, los ventiladores y los aires acondicionados que también afectan. Una pausita para la publicidad y ya estamos de vuelta.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros. Siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Hola Álvaro, buenos días y buenos días a los oyentes. Un saludo para Juan Manuel, qué gran periodista. Este chico de verdad me mantiene sorprendida, su manera de hablar tan pausada, qué bien. Me encanta, aparte que se entera de todo, sabe de todo un poco. Qué muchacho, Dios, felicitaciones Juan Manuel. Qué buena ayuda has conseguido Álvaro, de verdad. Qué bueno tener este chico aquí, pero bueno, allí también hace mucha falta. Nada, decirles que 28 grados, estoy en el centro y es un calor del demonio. Yo llegué sudando a mi trabajo y es impresionante el calor que está haciendo, mucho, mucho, más bien como bochornoso. No sé, es un calor horrible. Buenos días.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Hola Álvaro, buenos días. Lo felicito por este excelente programa que tienes cada día. Yo te escucho todos los días. Necesito saber si yo tengo 890 semanas en Colpensiones, yo podría gestionar pensión con esas semanas. Tengo 67 años y aquí en España, por acá por España, habrá algo de Colpensiones. Gracias, un abrazo.
Yo entiendo que en el consulado hay una oficina de Colpensiones, o por lo menos hay un funcionario de enlace de Colpensiones. Yo entiendo, no sé si haya oyentes que hayan pues ido a buscar información allí, pero lo que yo entiendo es que sí, que hay alguien de Colpensiones ahí, bien porque tengan un despacho o porque tengan un funcionario de enlace, pero pues por lo menos es lo que yo entiendo. A alguien le escuché que habían estado allí en asesoría y tal, ¿sí? Y aparte de eso, en la convocatoria que se hace hacia medios de comunicación, por ahí hubo una hace poco que tenía que ver precisamente con ese tema de pensiones. Así que si hay algún oyente que haya utilizado este servicio, que le conste, pues que no lo haga saber. Sería interesante.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-51-60. Llámanos 670-36-51-60.
En todo noticias.
Bien, pues ahora ya tenemos las 11 de la mañana, 9 minutos. Les contamos más cosas y en este caso el hecho de que 15 personas migrantes fueron rescatadas de alta mar porque se movilizaban en una embarcación muy, 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 muy hechiza que naufragó cerca del archipiélago de San Andrés. ¿Las 15 personas están con vida? ¿Están bien?
Álvaro, 14 de ellas, según informó la Armada Nacional, quienes además señalaron que aún continúan en esa zona de alta mar, pues con toda la operación de búsqueda y rescate, con el fin de dar con el paradero de 4 personas que aún siguen desaparecidas. El momento del rescate quedó registrado en video. Escuchemos parte de lo que ocurrió allí.
Tranquilos,
para
máquina, tranquilos, eso es Armada Nacional. ¡Eran los salvavidas! ¡Acérquese al aro, tranquilos! Guarden la calma, ya estamos aquí. Tranquilos. Tranquilo, eso es, muy bien, muy bien.
Mire, Álvaro, el naufragio de esta embarcación se dio en el sector de Punta Sur. Eso es aproximadamente a una milla náutica al oeste de la isla de San Andrés, según explicó el capitán de fragata Guillermo Lozano, comandante de la estación de guardacostas allí en esta zona del Caribe colombiano. Pues se han rescatado con vida a 3 mayores de edad con nacionalidad venezolana, 2 personas provenientes de Kazajistán, una de Ecuador, un nicaragüense, un iraní y un colombiano. De la misma manera, se rescataron 3 menores de edad venezolanos, 2 de Kazajistán y una persona cuya nacionalidad aún no ha sido identificada.
15 personas, de las cuales una ha sido hallada sin vida. Estas personas de diferentes nacionalidades aparentemente intentaban cruzar hacia Centroamérica a la isla conocida como Cor Island en Nicaragua.
Esta situación se registró ayer, a menos de una semana de la medida tomada por el gobierno de Panamá de, recordemos, crear cercos con alambres de púas en la zona del tapón del Darién para evitar el cruce de migrantes irregulares hacia Centro y Norteamérica por tierra, por esta selva espesa que es el Darién, medida de la cual fue crítico incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ayer a través de su red social X señaló: los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur, señaló el presidente Petro, digamos siendo crítico a la medida que ha tomado el gobierno de José Raúl Mulino allí en Panamá de cercar el paso por el tapón del Darién y que según el presidente Gustavo Petro, pues esto podría llevar a que muchos de los migrantes irregulares que pasan por Colombia intentando llegar a Centro y a Norteamérica, pues no lo hagan por la selva del Darién, que también es una ruta bastante peligrosa, sino que lo hagan por mar, como ya han hecho algunas personas también por allí, por el archipiélago de San Andrés, para llegar, buscando llegar a Nicaragua.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
El presidente Nicolás Maduro en Venezuela pues empezó a generar unas alarmas, ¿no?, donde decía que la oposición tenía planes de desestabilizar el país en el marco de las elecciones. Él lo llamó provocaciones para que este proceso descarrile. Y pues, hombre, nadie más interesado de que esto salga bien que la propia oposición. Recibir un país incendiado, pues eso no lo quiere nadie. Estoy absolutamente convencido. Pero pues ahí está el presidente Maduro, que es genio y figura. Él ha intentado, por el contrario, seguramente pensando en el deseo, pues decir esto de la oposición. La oposición pues ha salido en bloque en las últimas horas a rechazar, a desestimar esas acusaciones del régimen de Nicolás Maduro en contra del candidato Edmundo González. La fiscalía, que está controlada por el chavismo, ha señalado a la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela de supuestos planes para desestabilizar el país en el marco de las elecciones que, como ustedes saben, va a ser el domingo 28, van a ser el domingo 28 de julio. La Plataforma Unitaria de la Unitaria Democrática, la PUD, PUD, el mayor bloque opositor de Venezuela, ha dicho que se mantiene concentrada en las elecciones presidenciales del 28 y que no van a atender a las provocaciones ni a las campañas de desinformación que ha denunciado Nicolás Maduro que existen. Por el contrario, las formaciones que integran esta alianza están avanzando sin caer en provocaciones, según han dejado conocer a partir de un comunicado en el que, entre otras cosas, también lo ha leído la que fuese candidata defenestrada María Corina Machado, líder de la oposición. Es una nota de prensa que ellos han hecho pública y en la que dice que hacen ese pronunciamiento luego de que el presidente Nicolás Maduro les acusara de supuestos planes para desestabilizar el país en el marco precisamente de este proceso eleccionario.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
¿Por qué están pidiendo 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, como, no sé, como siguiendo los mismos pasos de su padre, ¿no?
Sí, Álvaro, solicitud que está haciendo la Fiscalía General allí en el Perú, a la que están pidiendo pues estos 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori, la excandidata presidencial, quien es acusada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales del año 2011 y del 2016. Todo esto en marco del escándalo de corrupción protagonizado pues por la constructora brasilera Odebrecht. El magistrado pidió al tribunal que Keiko Fujimori pues sea inhabilitada también para ejercer cargos públicos por 15 años. Esto, de entrada, pues ya la podría dejar por fuera de la carrera para las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en el Perú en el año 2026. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori, además es líder del partido Fuerza Popular, principal partido de derecha allí en el Perú, agrupación por la cual se postuló ya 3 veces a la presidencia de ese país suramericano. La excandidata tiene 49 años y estuvo ya 2 veces en prisión preventiva, en un total de 16 meses, pues en estas 2 veces que estuvo en prisión preventiva por este caso relacionado pues con financiamiento por parte de la multinacional constructora brasileña Odebrecht a sus campañas, y pues 3 años lleva ya de investigaciones por parte de la fiscalía. Luego de estos 3 años, la misma fiscalía le imputó delitos de lavado de activos y de crimen organizado, obstrucción a la justicia, declaración falsa en un procedimiento administrativo administrativo, y si bien pues toda esta trama del escándalo de corrupción alrededor de Odebrecht en Perú ha salpicado ya también a otros cuatro expresidentes peruanos entre los años 2001 y 2016, así como a numerosos políticos. Es la solicitud que está haciendo la Fiscalía allí en el Perú, 30 años y 10 meses de prisión por esta financiación irregular de su campaña ilegal, de sus campañas presidenciales en 2011 y en 2016, a Keiko Fujimori.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Bien, la Fiscalía Venezolana, usted también tiene noticias de la Fiscalía Venezolana, porque junto a la Fiscalía de Colombia van a investigar, van a iniciar una investigación para conocer la veracidad de las denuncias que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro de ese supuesto plan desestabilizador. ¿Por qué participa en esa alianza la Fiscalía Colombiana, Juan José?
Fiscalía de Venezuela y la Fiscalía Colombiana está allí involucrada porque al menos 1,000 integrantes de las denominadas autodefensas conquistadoras de la Sierra, que es una agrupación ilegal paramilitar con presencia en Colombia, en zonas como la Sierra.
Una pregunta, la presencia de la existencia de ese grupo paramilitar ¿ya está totalmente probada por las autoridades de los dos países?
Es la existencia de la agrupación, sí, si las autodefensas conquistadoras de la sierra existen. Lo que están intentando investigar tanto la Fiscalía en Venezuela como la Fiscalía en Colombia es la veracidad de las denuncias, si realmente 1,000 hombres, como dijo el actual presidente venezolano Nicolás Maduro, 1,000 hombres que integran esta agrupación armada ilegal, habrían sido contratados o no para que cruzaran la frontera y poder sabotear la entrega de los resultados de las elecciones presidenciales allí en Venezuela, que se tienen previstas para el 28 de julio, y que estos 1,000 hombres pues también tendrían la misión de generar una sensación de que Venezuela se encuentra en guerra una vez se acaben o se empiecen a conocer los resultados electorales en estas elecciones. Esta fue la denuncia que hizo Nicolás Maduro, y pues la Fiscalía Venezolana está buscando cooperación junto a la Fiscalía Colombiana para determinar la veracidad de estas denuncias hechas por el presidente venezolano y candidato también a continuar en este cargo, Nicolás Maduro. Al respecto, Álvaro, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que aspira que la Fiscalía Colombiana pues se sume a la investigación sobre esta acusación, que además es respaldada por este grupo paramilitar, quienes a través de un video que circula por redes sociales aseguran que fueron contactados por grupos de extrema derecha allí en Venezuela para desestabilizar al gobierno de esa nación. Escuchemos al fiscal.
Y aspiro que la Fiscalía General de Colombia permita que funcionarios nuestros se trasladen a Colombia a desarrollar de manera conjunta, en el marco de la cooperación penal internacional, el esclarecimiento de este nefasto hecho que tiene el repudio unánime de toda Venezuela.
Y Álvaro, desde enero, pues el gobierno allí en Venezuela ya ha denunciado presuntos planes conspirativos por los que han sido detenidos, recordemos, varios dirigentes políticos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, quien fue ganadora de las elecciones primarias en noviembre del año pasado, pero que, recordemos, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Entonces, en este momento no es candidata presidencial. Lo que sí ha hecho María Corina Machado desde que se lograron la inscripción de candidatos para estas elecciones es respaldar a el candidato opositor, a Edmundo González, quien es el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática allí en Venezuela y el principal contrincante que tiene Nicolás Maduro para esas elecciones del 28 de julio.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Ayer en el comentario explicábamos de manera muy detallada, ¿sí fue ayer? Sí, tal vez fue ayer. Explicábamos de manera muy detallada la situación en la que se encuentra Salvatore Mancuso, no fue el lunes. la situación de Salvatore Mancuso en su contexto, ¿no? De cómo, pues, ha sido imposible que este hombre quede en libertad, porque nadie quiere hacerse responsable de esa libertad, aun cuando no haya, en este caso, aparentemente, asuntos pendientes que le obliguen a estar preso, o que haya alguna medida que obligue a que se mantenga a Salvatore Mancuso preso. Ayer, in extremis, un abogado pretendió que le concedieran un habeas corpus a Mancuso para que quedara en libertad, pero él, de manera sorpresiva, rechazó esa solicitud. El Tribunal Superior de Bogotá decidió no estudiar ese recurso constitucional porque, pues, un penalista lo interpuso sin haber sido autorizado por el exjefe de las Autodefensas Unidas. Ahora, de lo que se trata es de establecer por qué. Porque, como lo ha denunciado él mismo, a Salvatore Mancuso le tienen ganas cuando salga de prisión. Eso es una verdad a gritos. Y cualquier cosa que ocurra en relación con su vida, pues obviamente va a estar ligada a toda la cantidad de información que este hombre tiene y que está aportando a las diferentes instancias, tanto a Justicia y Paz como a la Jurisdicción Especial para la Paz, en fin, y que está contando, pues, lo que conoce. Fuera en la calle, lo que sí se sabe, porque además ellos lo denunciaron hace poco, Salvatore Mancuso tiene amenazas de muerte que está aparentemente recibiendo. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas, pero nada que se resuelve la situación de libertad o no de este hombre que, pues, quiere ponerse a trabajar ya en ese mandato que le dio el presidente Gustavo Petro de ser, ¿cómo es que le llaman a eso?
Gestor de paz. Y Álvaro, y a eso súmele, pues, que el mismo Salvatore Mancuso también envió una solicitud a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, para que a través del relator especial de esta organización, pues, tengan una supervisión sobre el relator encargado de las violaciones a la privación de la libertad. La solicitud que hace Salvatore Mancuso es para que tomen nota, para que estén atentos, para que estén allí supervisando todo lo que está ocurriendo, digamos, a su alrededor, estas posibles amenazas que han denunciado de manera insistente de supuestos planes, pues, para asesinarlo una vez esté en libertad. Y Salvatore Mancuso, pues, publica un video en los últimos días haciendo una solicitud a la Organización de Naciones Unidas para que tengan este relato, para que tengan en cuenta lo que han estado denunciando sobre ese supuesto plan para asesinar a este ex jefe paramilitar.
Bien, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 24 minutos, 11 de la mañana, 24.
Servicios informativos en todo noticias.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Servicios informativos
en todo noticias.
Bueno, Juan José, ¿vio el partido de España con Francia?
Francia lo veía de reojo, Álvaro, pero sí, estuve ahí muy pendiente y en la noche también me pasó algo similar con el de Argentina, Canadá. Yo no, digamos, los partidos cuando no juega la selección Colombia o equipos así de mucho interés, no suelo sentarme a verlo dedicado, de estar ahí las dos horas pues pendiente del partido, pero sí me gusta ponerlos y estar mirándolo desde reojo. Oiga, Álvaro, usted puede ser el domingo, digamos, teniendo en cuenta la doble nacionalidad, puede ser campeón tanto de Eurocopa como de Copa América, donde Colombia la logre.
Pues no lo había pensado, fíjese.
Yo lo pensé ayer cuando pasó España, luego pensando, viendo el partido de Argentina o estando ahí como pendiente del partido de Argentina, como vi una final Argentina-Colombia, donde gane la selección Colombia, donde gane España, yo creo que muchos de los oyentes van a tener esa doble celebración, si se quiere, el domingo con título de España, que lo veo a España muy fuerte y con altas probabilidades. España se enfrentaría el domingo al que gane hoy entre Inglaterra y Países Bajos o Holanda, como también es conocido. Ya digamos, España eliminó a Alemania, eliminó a Francia, que creo que eran los dos rivales más difíciles, y pues queda la final, que una final siempre es un partido complicado, entonces le queda faltando ese. Pero, ¿y usted vio los goles al menos?
Sí, no, yo vi el partido porque sí que me pilla en horario en que puedo estar despierto. Ajá. Pero le hacía la pregunta porque la polémica está sobre todo por este jugador adolescente que tiene 17 años, no, va a cumplir 17 años, ni siquiera los tiene, Lamine Yamal, porque la polémica está encendida en las redes. Hay por ahí he leído opiniones que dice que prefieren tener un equipo perdedor con propios que ganador con extraños, o sea, cosas terribles se han escuchado. Pero eso dejémoslo aquí aparcadito un momento, porque yo tengo hace rato pidiéndome pista a Paula Manrique de PM Seguros. Paula, buenos días.
Álvaro, buenos días, y a Juan José también, buenos días, ¿cómo vamos?
Bien, aquí todavía como muy tocado, porque resulta que ayer le dábamos a conocer a los oyentes la noticia de este señor de 49 años que se tiró de un puente y se mató. Y ahora la familia pues está en ese penoso proceso de que repatriación, de que no sé qué, y de duro la situación que vivió esta familia. De hecho, intentaron disuadirlo para que no se estirara, como lo cuenta en este caso la hermana desde Colombia, pero no lo lograron, no lo lograron.
Desde que vio el puente dijo, vamos, vámonos a tirar de allá, vamos muchachos, y ninguno le copió. Inclusive hubo uno que le dijo, no, de allá no se pueden tirar, es peligroso, no nos tiré, no te vas a tirar de allá. Pero no, era como que algo lo impulsaba, como que la adrenalina, no sé. Estamos tocando todas las puertas que se nos puedan abrir para su colaboración, para que nos ayuden a terminar este proceso que estamos haciendo y traerlo acá, regreso a casa, así ya no seas con vida.
Esto es lo que podríamos llamar la historia de nunca acabar, ¿no?
Ay, Álvaro, este es el pan de cada día. Desafortunadamente es la historia que no se termina para los migrantes aquí. Y que, o sea, como usted lo dijo ahorita, qué fuerte y qué duro esta familia en lo que está pasando. Como lo hemos dicho, no sé cuántas veces aquí en Todo Noticias, está la importancia de tener la conciencia de que estamos de paso en esta tierra, de que la muerte nos va a llegar en cualquier momento y que hay que prevenir este tipo de cosas. O sea, nosotros no podemos prevenir cuándo vamos a fallecer. Yo lo digo siempre, es como un dicho que tengo, de que todos tenemos fecha de vencimiento, pero no sabemos cuándo. Hombre, tengamos un poquito de conciencia de que esto puede pasar y que tenemos que no dejarle este marrón a la familia, porque al final este chico, esta persona, pues ya no se está dando cuenta de nada. Pero como oímos en este audio, la familia está tocando todas las puertas porque necesitan llevar a su familiar, como dijo ella, así sea no con vida, pero darle el último adiós, darle el último descanso en casa, cerca de los que lo quieren, cerca de los que lo amaron en vida. Y que para uno como familiar también, Álvaro, pongámonos un poquito en los zapatos, uno como familiar del fallecido, pues uno quiere saber que es verdad, que es él, que está allí, que, o sea, verlo, no que te, bueno, hombre, el impacto. Ve,
por acá,
de la noticia.
Por acá me pusieron un mensaje precisamente hace un rato, por ahí lo vi, que decía que llegaban los cuerpos como sellados, cuando son repatriados los cuerpos completos, que llevaban como sellados y que no permitían abrir ese cajón y que la gente no sabía al final a quién estaban enterrando. ¿Eso es cierto?
Álvaro, eso es cierto en algunos casos, no siempre. Acuérdese que parte de las cosas que yo he comentado acá de información que le damos a los oyentes es que el proceso de repatriación no es de un día para otro. La gente piensa de que me morí, o sea, el familiar falleció y me dio la noticia y yo mañana o pasado mañana lo tengo en el país de origen, y no es así. En España hay una serie de procesos administrativos, burocráticos, que se tienen que hacer: sacar el permiso sanitario de salida de un cuerpo, por ejemplo, toma entre 12 y 18 días. Y ese tiempo el cuerpo debe estar en una cava, en una cámara. Entonces, claro, imagínese un cuerpo que ya tiene tanto tiempo de fallecimiento, luego someterlo a un traslado internacional. Sí que es verdad que en algunos casos, y también dependiendo del tipo de muerte que haya tenido, el cuerpo llega sellado. Llega sellado. Uh-huh. En bolsas. Es
óyeme,
como
pero poner... esto me sugiere entonces otra reflexión, porque a ver... Si lo que uno quiere es ver a su ser querido y resulta que incluso llegando el cuerpo completo no lo puede ver, ¿este no significaría un gasto de dinero absolutamente innecesario?
Bueno, si lo ponemos a reflexión personal, y esto es solamente lo que Paula Manrique piensa, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Yo digo, si ya fallecí por acá, pues écheme candela, y si en algún momento quieren repatriar algo, repatrien las cenizas, que por lo menos saben que son las mías. Pero también hay que tener en cuenta el otro lado, la otra cara de la moneda, Álvaro, y es que mucha gente está aquí sola y el resto de su familia está al otro lado del charco, como decimos, y quieren tenerlo allá. Entonces, así sea que llegue algo, que sepamos que es él y que le pudimos dar una cristiana sepultura, como se dice, por ejemplo, en Colombia, pues eso para la familia es un aliento, saber que llegó. que muchas veces no podemos ni siquiera ver si es realmente, pero bueno, llegó, nos entregaron un cuerpo. Esto es como un poco el tema de cuando la gente estaba secuestrada y no sabían, la gente decía, yo quiero tener a mi familiar, aunque sea para saber que sí, y lo enterré, y no que se murió en el monte. Es un poco más esto, pero también va un poco, Álvaro, de la perspectiva y de la decisión de cada persona. Yo vuelvo y lo repito, yo ya estoy aquí, si me muero a mí me entierran acá o me creman acá y ya está. Y en Colombia se da la noticia solamente. Pero bueno, es una situación difícil. Álvaro, lo repito, por favor, a los oyentes, tomemos conciencia. Si usted ya tiene un seguro, pase la voz. Dígale a su amigo, a su vecino, al compañero de piso, al compañero de trabajo, que tiene que tener un seguro, que esto no es un gasto, que esto es una inversión, es una necesidad, que es bueno, bonito y barato. El seguro de decesos no cuesta más de 20 euros al mes. Dejemos de tomarnos una caña, de comernos una hamburguesa, y hacemos el proceso. Mire, Álvaro, yo, esto es un ejemplo que pongo y aquí lo dejo a modo de reflexión para usted, para Juan José y para todos los oyentes. Cuando compramos un teléfono, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando usted compra un iPhone, un Samsung de última tecnología, ¿qué es lo primero que hacemos? Asegurarlo, comprarle la fundita, comprarle el protector, porque es algo que vale, que tiene valor para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Así mismo debería de ser con este tema. La vida tiene valor. No le dejemos un marrón a la familia. Miren cuántas se ven. Aparte del dolor económico, el dolor también de la pérdida del familiar. Entonces no le dejemos este problema a la familia y asegurémonos. Si tiene valor un teléfono y le compramos la funda, el protector de pantalla, el no sé qué, pues tiene valor ese tipo de cosas. Por lo menos yo digo, para mí, dejarle un problema menos a mi familia en el caso de que yo me muera, merece mucho la pena.
Bueno, pues en ese caso ustedes ya saben, yo les voy a dejar el número telefónico de Paula Manrique, seguros para lo que sea, porque aquí también tenemos que tener en cuenta que no son solamente seguros de decesos, a veces de pronto pueden ustedes pensar que es eso, no, también es seguros de vida, también es seguros para viajar, también son seguros para diferentes asuntos, así que pónganse en contacto. Este es el número de Paula Manrique, el 613-645-831, lo repito, 613-645-831, Paula Manrique, de PM Seguros. Paula, nos encontramos el próximo miércoles.
Así es, Álvaro, nos encontramos el próximo miércoles. La invitación abierta.
¿Alguna promocioncita por ahí? ¿Alguna cosita? ¿Un cariñito? No sé.
Últimamente como que no saco promociones, ¿cierto?
Ya usted no, la no, ella ya conoció al jefe Pluma Blanca y después de que lo conoció como que se olvidó de los pobres.
Bueno, pues entonces, a ver, voy a pedir, es que no he pedido nada, la verdad, voy a pedir algo esta semana y cuando nos encontremos el próximo miércoles, lo primero que hacemos es lanzar la oferta, porque sabe que yo siempre, como dice el cuento, estoy llorando por los oyentes. Entonces, voy a pedir algo y lo incluyo con lo que tengamos y lo lanzamos el próximo miércoles.
Vale.
Y vamos a hacer una cosa, la promoción que lance el próximo miércoles la vamos a hacer con retroactivo, como hoy no tengo nada porque no he pedido nada. Entonces, si hay una personas que empiezan a llamar desde hoy, pues cuando tenga la promoción se las hacemos efectivas. A los que empiecen a contratar desde hoy, hacemos efectiva la promoción que lancemos el próximo miércoles. ¿Qué
así, le parece? A la tapada, a ciegas.
A las ciegas. Yo no sé qué me van a decir. Muchas veces me dicen, Paula, usted pone tanto, nosotros ponemos tanto, usted regale esto y nosotros le colaboramos. No lo sé, pero lo que sea, vamos a hacerlo con retroactivo. Los que empiecen a contratar desde hoy van a tener su promoción. ¿A usted cómo qué se le ocurre? ¿Usted qué diría, Álvaro? Paula, vea.
No, es que yo como ya tengo mi promoción, yo voy a sortear 200 euros entre los asistentes a la viejoteca.
Jolín, pues supéreme, voy a mirar a ver qué...
¡Supéreme!
Vale, voy a mirar qué hago entonces. Vamos a superar esa promoción para incentivar a los oyentes que nos veamos en la viejoteca, que se aseguren y que vamos a pasarla bien buena.
Por supuesto que sí. 613-645-831. 613-645-831. Paula Manrique, PM Seguros. Paula, chao.
Chao.
Bueno, hacemos una pausita corta, ya estamos de vuelta, no se nos vayan. Quédense ustedes aquí con el bono dental Preven. No olviden que son un bono valorado en 200 euros con un montón de servicios. Bono dental Preven. Ustedes pueden simplemente llamar, averiguar, pregunten directamente por Pilar, así como todos bacaneados, ¿no? Hágame un favor, pásenme a Pilar. ¿Pilar quién es? La directora de la clínica. Ahí tienen ustedes, Centro Dental Preven, y les explicaré de qué va esto, ¿vale? Son como 17 servicios incluidos en ese bono, que no es un concurso, que no, no, ustedes se pueden hacer a ese bono. 627-625-131. 627-625-131. Si ustedes llaman, yéndoles mal, mal, les dan la limpieza. 627-625-131, el Centro Dental Preven tiene dos sedes, una en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra en la avenida Abrantes 33, en el metro Abrantes.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. 663-615391.
Sí, señor, en la calle Abolengo, calle Abolengo 14, ahí en Vista Alegre, está Body and Beauty. Porque así como uno a veces pone el coche a tono para esta época de verano y poder salir, ¿no?, a darse un paseíto, pues también hay que poner a tono el cuerpo, hay que poner a tono el cabello. Hay, se hacen mascarillas sellantes que impiden que los rayos solares y lo que emanan puedan llegar a dañar, en este caso, el cuero cabelludo, el propio cabello. Pregunten por estas técnicas. Son un montón de técnicas que tienen allí en Body and Beauty y que, aparte de eso, pues ya tienen una eficacia demostrada. Ustedes pueden ir allí a hacerse peluquería, por ejemplo, o hacerse masajes exfoliantes, o hacerse depilación de ceja y pestañas. En fin, hay una cantidad de servicios, además de la peluquería, que los pueden solicitar. No olviden que para las personas tienen el IVA de descuento, en este caso, si se hacen, entiendo yo que son masajes, es que me toca abrir siempre porque tengo una memoria de pollo. ¿Por qué dicen que los pollos tienen mala memoria? ¿Será? Ahora por aquí.
No sé, Álvaro.
Pero yo sé que los peces memoria de pez y memoria de pollo. Y los peces no tienen mala memoria.
¿Los peces no?
No, se supone que ellos incluso tienen unos recorridos complicados y ellos siempre se acuerdan a dónde tienen que ir y volver y eso.
¿Pero es por memoria o es por como temas físicos de recorridos de corrientes de agua y todo esto, o es por la memoria?
Pues necesariamente la memoria tiene que actuar. Si uno va, bueno, y vuelve al mismo sitio durante mucho tiempo y lo hace de manera repetitiva, algo tendrá que haber ahí de memoria, consciente, bueno, o inconsciente, ¿no?
Es cierto, y recuerdo, alguna vez acá en Todo Noticias Latinas, Álvaro, usted nos mencionaba algo sobre, creo que eran como los animales con mejor memoria, sí, o más inteligentes, que caímos en algunos peces.
Sí,
en algunos, sí, que fue como Sí, lo recuerdo.
Sí. Bueno, pues entonces esto, ya saben ustedes, es en Body and Beauty y la promoción es la siguiente que está vigente hasta el viernes, ¿no? El descuento del IVA en tratamientos faciales. El descuento del IVA en tratamientos faciales. No olviden entonces el 663-61-53-91. 663-61-53-91.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Bueno, Juan José, confirmada la presencia de Paul McCartney en Colombia, ¿no?
Sí, Álvaro. Primero de noviembre estará Paul McCartney en el estadio El Campín en Bogotá en el marco de su gira Got Back. Pues se va a presentar el artista británico acá en Colombia por segunda vez. Él solo estuvo acá hace 12 años dando su primer show y pues esta será la segunda oportunidad en la que el exintegrante de la mítica banda Los Beatles pues va a estar acá en Colombia en medio de este show. 82 años tiene ya Paul McCartney, no pues sobe. Sigue recorriendo los escenarios del mundo. Se anunció el primero de noviembre como la fecha en la que va a estar presentándose acá en Colombia. Hay que decir que desde hoy se va a abrir la venta de boletería, la preventa de la boletería para este concierto que fue anunciado antier, el pasado lunes, a inicios de esta semana, y un concierto que seguramente pues todos los seguidores de Beatles, de Paul McCartney, pues estarán celebrando y estarán hoy desde muy temprano atentos a poder comprar las boletas para este concierto de Paul McCartney, que seguramente va a marcar la agenda de los eventos musicales del país en lo que queda de este año, este 2024. Así que Paul McCartney, primero de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá.
Óyeme, ¿usted va a ir?
Estoy pensándolo seriamente, creo que sí, tengo bastantes ganas de ir, pero lo que también creo es que seguramente va a ser un concierto en el que las boletas se van a ir bien, bien rápido.
Cariñositas, entonces, no se saben los precios, ¿no?
Sí, ya se saben. Hay boletas desde 139 mil pesos, la más barata, 139 mil más servicio. Ese servicio es una cola como de 6, 7 mil pesos, 10 mil como mucho, que cobra la empresa encargada de distribuir las boletas. Entonces, la más barata sí va a estar como a esos 139, 150 mil pesos, pero incluso hay VIP que está en alrededor de 2.300.000 pesos la boleta. Entonces, de esas son muy pocas las que hay de ese VIP. Según estuve leyendo esta semana, salen solamente como 140 boletas, pero sí están desde 139 en adelante. Hay que señalar que la boletería para este tipo de eventos es por etapas. Entonces, esta de 139 es ahora en la primera etapa de preventa, pero seguramente para cuando ya empiece la venta de la boletería más allá de la preventa, pues va a subir el precio, aunque no creo que sea mucho, subirá a 180.000 pesos, 170.000 pesos como mucho. Y es, no, sí. Seguramente va a ser un gran evento. Primero de noviembre, ese día cae pleno viernes primero de noviembre, Paul McCartney en el estadio El Campín.
Una cosa, ¿no será que la gente va más por nostalgia? Ya una persona, pues no sé, ¿cómo le ha ido? ¿Cuándo fue? Porque entiendo yo que el último concierto que dio fue no hace mucho, ¿no?
Sí, y aunque, digamos, ya tiene sus años, tiene 82 años, pues hay que decir, Álvaro, que Paul McCartney es una persona que se conserva bien entera, seguramente no con la misma vitalidad pues todos, de cuando enteros los Beatles o que tuvo hace 12 años cuando se presentó en Colombia por primera vez, pero sí es una persona, digamos, que es bien vital, que seguramente va, yo creo que él va a dar un buen show. Además ha sido una persona que ha sido muy juiciosa, se ha cuidado bastante en su vida, y pues en los conciertos que se le ha visto en las últimas giras, ha sido una persona que, digamos, ha cumplido con eso que uno espera como asistente a los eventos, y es un respeto por el público. Entonces, pues seguramente será un gran show. Pero claro, lo que usted dice, pues mucha gente va a asistir por nostalgia. Pues yo creo que una agrupación como fue los Beatles y ahora Paul McCartney, pues yo creo que también lo que termina haciendo es despertando eso, despertando la nostalgia y despertando un recuerdo del pasado que seguramente mucha gente lo va a disfrutar. Pues sí, ahí está, Hey Jude, entre Twist and Shout, entre otros temas, Yellow Submarine, Here Comes the Sun, Let It Be, bastantes canciones que seguramente va a tocar Paul McCartney en esta gira en la que está incluido Bogotá, primero de noviembre, el concierto de este artista británico.
Así se comporta el euro. En Todo Noticias Latinas, el cambio de la jornada.
Bueno, les tengo el cambio fresquitiquitiquitico. Ustedes ya saben que con Tamarindo Express, el cambio dice así. Para Venezuela, los que envían a Venezuela 39,50 bolívares soberanos o 0,99 dólares. Para los que envían a Argentina, 1,424 pesos argentinos. En Bolivia serán 8,03 bolivianos o 1,06 dólares. En Colombia, 4,315. Ha bajado bastantico, 4,315 si lo hacen a través de la plataforma de Tamarindo Express, o 4,326 si lo hacen por ventanilla. En Chile, 976,03 pesos chilenos. En Ecuador, 1,07. En El Salvador, 1,07 dólares. En Honduras, 26,27 lempiras o 1,05 dólares. En Paraguay, 7,949 guaraníes o 1,05 dólares. En el Perú, 4,02 soles o 1,05 dólares. En República Dominicana, 62,21 pesos o 1,05 dólares. Este es el cambio con Tamarindo Express. Que no olviden que también tienen envío de paquetería por avión. Las tarifas son súper buenas. Apenas 8 euros a partir del tercer kilo. Para que lo tengan en cuenta. Tamarindo Express.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord. Y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio. Gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6. 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Amarillo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Bien, y para los que están en problemas con los bancos, con las entidades de crédito, con los que prestan plata normalmente, que es lo que suele ocurrir, pues ya saben que tienen a Steven Ramos para que les explique todos los vericuetos que se pueden seguir en el momento en el que uno pues no se quiera ver tan afectado. Afectado se verá, pero seguramente no tanto. Así que es bueno que ustedes se comuniquen con Steven Ramos. Steven Ramos está en el 689-70-4240. 689-70-4240. Oíste, hoy es el día de los Beatles. Día internacional, nah. Sí. El 16 de enero.
Gran dato.
Sí, el día de hoy se declara como el día de los Beatles. Es la fecha del 10 de julio. Exacto. Considerado también como el Día de los Beatles porque fue un 10 de julio de 1964 cuando la banda regresa de Liverpool triunfante de su gira estadounidense justo por rodar la premier de su película que, siendo sinceros, pues ninguna de las fechas es oficial y porque también existe la del 6 de julio, ¿sí? Y pues la idea es que la gente lo celebre el día que quiera porque todos los días es bueno para escuchar a esta banda. Otra cosa que les iba yo a decir es que encontraron en el Perú, un cuerpo momificado de un escalador estadounidense que había desaparecido hace nada menos y nada más que 22 años. 22 años. Los restos momificados de ese escalador fueron hallados después de 22 años que este desapareciera mientras escalaba una montaña en el Perú. El nombre del hombre es William Stanfield, de 59 años, y fue reportado como desaparecido en junio del 2002, luego de que una avalancha lo sepultara junto a sus compañeros de expedición mientras escalaba el monte Huascarán, la cumbre más alta del Perú. La policía peruana ha dicho que el hielo derretido pues había expuesto el cuerpo, los vestigios de este hombre. El escalador fue identificado por el pasaporte que encontraron entre sus pertenencias. La policía ha dicho que el cuerpo de este hombre estaba bien conservado, pues porque el hielo, ¿no? Y que su ropa se encontraba también en buenas condiciones, según se ha conocido. 22 años sepultado, y fíjese cómo el calentamiento global pues hace que quede al descubierto. Bueno, nos fuimos. Juan José, nos encontramos mañana.
Mañana nos encontramos, Álvaro, esperemos que con la noticia de la clasificación de la Selección Colombia a la final de esta Copa América, partido hoy, 7 de la noche, hora de Colombia, 2 de la mañana, hora allí en Madrid, España, Colombia, Uruguay, semifinales de este torneo continental. Esperemos que la Selección Colombia sea el rival de Argentina en esta final de la Copa América Estados Unidos 2024. Un abrazo, Álvaro, para usted y para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas.
Bueno, querido, un abrazo. Sí, hacerle fuerza a nuestra selección en el día de hoy para que, pues, hombre, esa final soñada se pueda llegar a jugar. Señoras y señores, me voy, pero volveré mañana a las 9 de la mañana en punto, aquí en Diversa Radio, que lo sepan, 96.7. Quédense ustedes en compañía de nuestra programación musical. Chao, chao.